Gracias, hermano Neville. Pueden sentarse. Primero, he estado tan ocupado hoy al grado que falté a unas llamadas de enfermos. Había unas personas en casos privados por los cuales se había de orar, con los que yo debía encontrarme. Pero ahora, uno de los grupos, creo que Billy dijo que era de Canadá, de dos o tres diferentes lugares. Ahora, ellos vienen acá, ustedes saben, y se quedan en hoteles y moteles constantemente todo el tiempo. Y yo voy a encontrarme con ellos y a orar por ellos, que llegan de todas partes de alrededor del mundo, y Asia, Europa, y de todas partes. Día a día, cuando estamos aquí, gente está llegando. Hay más de 600 en la lista, esperando entrevistas privadas, y así que lo hace un poco difícil. Pero la gente que está muy enferma, y emergencias por las cuales se ha de orar, pues yo trato de encontrarme con ellos. Simplemente pues, desde que he estado allí adentro con la junta de síndicos, en una pequeña audiencia con mi junta de síndicos aquí en la iglesia, tuvimos que reunirnos hace unos momentos. Y durante ese tiempo me retrasó como una hora y media, y había unas personas que debían estar aquí en ese tiempo para que se orara por ellos. Si están aquí, me gustaría orar por ellos en este momento. Así que, si ellos quieren, aquellas personas por las que se debía orar, pues si ellos tan solo se acercan ahora mientras el pianista, quien quiera que sea, viene y nos da un pequeño tono de El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Ahora, aquellos por los que se va a orar, si quieren, ¿cuántos había? No sé. Y ustedes son los hermanos, supongo. Hermanos, yo he sufrido mucho en mi propio cuerpo. Jesús soportó en su cuerpo sufrimiento de manera que Él pudiera ser el tipo correcto de mediador, porque Él, siendo Dios, hizo carne para que Él pudiera sufrir. Él podía sentir los dolores de la enfermedad, y por eso es que Él vino a hacer una expiación. Y en esto, Él comisionó a su iglesia para que continuara su obra. Y tengo gran respeto por la profesión médica, cirugía y demás, quienes con los talentos que Dios les ha dado para hacer ciertas cosas al cuerpo, para operar y quitar dientes que se han puesto malos y demás. Yo aprecio eso, pero llega un tiempo cuando están más allá de su conocimiento. Ellos no saben qué hacer, ¿ven? Y yo creo entonces que tenemos un derecho perfecto, como lo tendríamos en lo natural, si fuéramos a nuestro médico de cabecera, quizás un doctor allá en el campo, algún buen doctor que cargue una linterna y camine a través del campo de noche para encontrarlo a uno, para atenderlo a uno. Y si él falla en saber, él irá a alguno que está un poquito más alto de lo que él está. Él lo envía a uno, a donde un especialista. Y ahora, si el especialista no sabe, yo estoy contento de que tenemos otro recurso, el gran médico. Y él no falla, este no falla, porque él es el creador mismo, y él ha abierto un camino para nosotros. Ahora, si hubiera algún poder sanador dentro de mí para hacerlo, yo iría allí y lo haría. Yo simplemente estaría contento de hacerlo. Pero en cuanto a poder sanador, no tengo ninguno. Ningún otro hombre tiene poder sanador, pero estamos comisionados, ¿ven?, por Cristo, para orar por los enfermos, quien ya ha puesto en depósito el poder sanador, ¿ven? Y solamente estamos viniendo, por así decirlo, para escribir un cheque sobre eso. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ese es el cheque en blanco. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Qué promesa! Simplemente no puede fallar. Y yo he ayudado a mis hermanos y hermanas alrededor del mundo a hacer estos depósitos, o hacer estos retiros de estos billetes en el banco de Dios, en la sangre de Jesucristo, y ha sido muy exitoso. Él siempre ha pagado, y porque el depósito ya está allí. ¿Ven ustedes? Él herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? Todo ha terminado, y estamos contentos esta noche por la fe de ustedes. Creo que Billy me estaba diciendo que un hermano viene desde Canadá, o de alguna parte. ¿Y es correcto eso? ¿Es usted el hermano de Canadá? ¿Y de dónde es usted, hermano? Camdenville, Indiana, de Fort Wayne. Yo me casé en Fort Wayne. Yo recuerdo bien, tuvimos muchas reuniones allí en el tabernáculo Redigar. Supongo que usted sabe dónde está. Y yo recuerdo, siendo jovencito, sentado a los pies de Paul Rader, en el tabernáculo Redigar, siendo tan solo un joven ministro estudiante. Él era un gran hombre, el hermano Paul lo era, y también lo era el hermano Redigar. Hombres de fe, sus almas descansen esta noche. Y ahora, como yo era un jovencito, estoy tratando de continuar lo que ellos dejaron, lo que Jesús dejó para su iglesia, para toda la jornada. Ahora, con toda la fe que tengo, vengo a orar por ustedes. Y yo no vengo como casualmente. Nunca queremos acercarnos a ello de esa manera. No, eso no es correcto. Venimos creyendo que vamos a recibir lo que hemos pedido, ¿ven? Sabiendo que Dios lo ha prometido. Y venimos con seguridad en nuestro corazón que Cristo hizo la promesa. Y ustedes, hermanos, han tratado de poner su fe en el altar. Han hecho todo lo que pueden. Yo vengo a poner la mía con ustedes esta noche. ¿Ven? Y ahora tenemos un gran altar que se extiende a través de los cielos, y en ese altar está nuestro sacrificio, el Hijo de Dios. ¿Ven? Es ese sacrificio sangrante. Dios no puede mirar sobre eso sin respetarlo. ¿Ven? Porque esa es su palabra. Este es mi Hijo amado. A él oí. Le voy a pedir al hermano Neville, nuestro anciano, que él venga adelante ahora conmigo mientras vamos. Quiero que toda la iglesia, ¿qué si este fuera su hermano, su esposo, su hijo, su padre? Lo es de alguien, recuerden. Vamos, con toda la sinceridad que tenemos, a dirigirnos a Dios ahora por estos hermanos. Inclinemos nuestros rostros.
Gracious Heavenly Father, we are bringing into your presence now by the altar of grace.
Misericordioso Padre Celestial, estamos trayendo a tu presencia ahora, junto al altar de gracia, aunque estamos parados junto a una pequeña banca de madera, por así decirlo, aquí en la tierra. Pero nuestra fe ha subido al gran altar ardiente allá, donde Jesús, el olor fragante ante Dios, el sacrificio de sangre del Calvario, quien triunfó sobre toda enfermedad, toda dolencia, la muerte, el infierno y el sepulcro, y resucitó y ascendió al cielo para sentarse a la mano derecha de su majestad. Y nosotros, por fe, venimos subiéndonos allá arriba a la gracia de Dios para decir sobre este altar al gran Creador de los cielos y de la tierra, recíbenos, Señor, mientras nos acercamos en el nombre del Señor Jesús. Aquí están nuestros hermanos, y uno de ellos de allá arriba de Fort Wayne, aquí en los Estados, y el otro, desde allá de Canadá hasta aquí, vino para este momento sumamente solemne. Es entre muerte y vida, Señor. Aquí están dos hombres, aún jóvenes, queda mucho servicio en ellos para ti, Señor. Dos soldados, cristianos que te creen. Y el enemigo ha disparado un dardo, y ese dardo venenoso ha pegado en alguna parte en su cuerpo, y ellos han regresado, han retrocedido hasta el hospital de la gracia de Dios para reconciliación, para sanidad, para que ellos puedan acercarse al frente de nuevo, con el escudo levantado, yendo a la batalla. Ellos han venido a unirse a las fuerzas de oración con nosotros, Señor. Y vamos a enfrentarnos con el enemigo. En el nombre de Jesucristo, suéltalos. Te conjuramos en el nombre de Jesucristo. Déjalos ir. Ellos son guerreros de la batalla. Y como siervo tuyo, voy hacia adelante ahora para poner manos sobre ellos con fe, creyendo que estas señales seguirán a los que creen. Dijo nuestro Señor, nuestro gran capitán principal de la batalla, si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Esto lo hago en el nombre de Jesucristo, que el poder de la enfermedad que ata el cuerpo de este hermano lo suelte en el nombre de Jesucristo. El poder de enfermedad que liga el cuerpo de este hermano lo suelte en el nombre de Jesucristo, que sea Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna y Dador de todo buen don. Trae tus bendiciones sobre estos a quienes hemos bendecido. Y está escrito en las Escrituras que si tú dices a este monte, muévete, no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que has dicho te será hecho. Yo creo que sus enfermedades se han ido de sus cuerpos. Ahora que sea hecho. Amén. En el nombre del Señor Jesús, yo creo que ustedes están libres. En el nombre de Jesucristo, yo creo que ustedes son libres. Amén.
Does the church believe likewise? Amen. Then let it be done.
¿Cree la iglesia lo mismo? Entonces, que sea hecho.
Now, would there be others in here but just like to be remembered?
Ahora, ¿habría otros aquí que simplemente les gustaría ser recordados en oración? ¿Levantarían su mano? Muy bien. Acerquémonos a él ahora mientras ustedes ponen las manos los unos sobre los otros ahí. Estas señales seguirán a los que creen.
Most holy God, by faith we see Jesus. We believe him standing.
Santísimo Dios, por fe vemos a Jesús, creemos que Él está presente, Él cuida su palabra. Y Él dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora, Padre Celestial, permite que el poder del Dios Todopoderoso toque a estas personas, Señor, mientras tienen manos unidas el uno con el otro, puestas el uno sobre el otro. La última comisión que tú le dijiste a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, serán, sanarán. Tú lo prometiste, y nosotros lo creemos. Así que ahora ha sido hecho, y te alabamos por ello, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios unja estos pañuelos a los enfermos y a los necesitados, y mientras son enviados fuera y puestos sobre los enfermos, que suceda que sean sanados. Leemos en la Biblia que tomaron de San Pablo pañuelos, delantales, espíritus inmundos salieron de la gente, enfermedades fueron sanadas. Y Padre, sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús. Y rogamos que tú concedas esta petición para tu gloria. Amén. Yo no sé si las grabadoras ya están encendidas o no. ¿Están encendidas? Si no, me gustaría que las encendieran en este momento. Yo creo que el interruptor está encendido. Ahora, espero que yo no los canse esta noche. Estoy empezando como media hora o 35 minutos antes. Y ahora, es una lección de escuela dominical, y he pensado que quizás tal vez haría bien si yo hiciera que se grabara esto que está en mi corazón. Y estamos a punto de entrar a una nueva fase, un nuevo tabernáculo, todo nuevo. Y ahora, me gustaría leer alguna de las Escrituras. Y si a ustedes les gustaría leer conmigo, quiero leer de 1 de Samuel, el capítulo 8, y queremos comenzar con el versículo 4 al 10, y luego, para ahorrar tiempo, del 19 al 20. Y tengo varias hojas de escrituras y referencias escritas aquí, que si ustedes tienen una pluma y lápiz o algo, papel, que les gustaría referirse a estas o tenerlas anotadas, ustedes pueden anotarlas, o el señor Maguire va a tener la cinta. Y quiero que esta cinta sea dedicada a ministros, mis hermanos ministros que me han malentendido, especialmente los hermanos de las iglesias denominacionales. Y casi todos son denominacionales. Y mi tema esta noche es el por qué estoy en contra de la religión organizada. Y voy a leer ahora para una base o una lectura de la Escritura para hacerlo ciertamente escritural. Deseo leer de 1 de Samuel 8, 4 al 10, luego 19 al 20. A mi audiencia visible, confío que cuando se vayan a casa que ustedes escribirán estas escrituras y las leerán cuidadosamente. Y a los hermanos que van a estar escuchando la cinta, confío en que ustedes también no solo paren la cinta cuando algo es dicho con lo que quizás ustedes no estarían de acuerdo, sino que buscarán a Dios en ello, que verán si es escritural. Yo creo que nos lo debemos a nosotros mismos y al mensaje del día. Yo creo que todas las iglesias tienen cristianos en ellas, y yo ciertamente no hablo en contra de cristianos. Pero la razón por la cual he hecho lo que he hecho y dicho lo que he dicho es debido a la inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Ahora, leamos en 1 Samuel el capítulo 8, comenzando con el versículo 4 y leyendo el 10 inclusive primero. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en el camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que gobernará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahora el versículo 19 y 20 para la conclusión.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que va rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. El Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Ahora, como una clase de escuela dominical, me gustaría decir que queremos tratar de estar tan atentos como podamos a la palabra. Y sabemos que algunas veces cosas son dichas y ciertas iglesias que hacen tropezar a alguien que ha sido enseñado contrario a lo que ellos tienen, están oyendo. Por ejemplo, un hombre me dijo el otro día, el cual es un amigo mío sentado presente ahora. Él dijo, cuando usted dijo, hermano Branham, con tanta fe que he tenido en usted, y creo que usted dijo que no había infierno eterno, dijo, por poco me caigo de mi asiento. Y yo dije, seguramente el hombre está errado. Y entonces dijo, usted nos dejó así por bastante rato. Y luego usted dijo, solamente hay una forma de vida eterna, y esa viene de Dios. Y esa es la que todos buscamos, ¿ven? Y no hay escritura que dice que hay un infierno eterno, porque eterno nunca comenzó, ni tampoco termina alguna vez. Así que la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, así que no es eterno. Hubo un tiempo cuando no existía, y habrá un tiempo cuando no exista otra vez. Sino que ellos puedan ser castigados ahí por fuego y azufre, y los abismos de fuego, por iones de tiempo, pero finalmente terminará, porque el infierno no es eterno. Y si hubiera un infierno eterno, ustedes tendrían que tener vida eterna para vivir en un infierno eterno. Y si fuera eterno, siempre lo fue. Y ustedes siempre estuvieron en el infierno, y siempre estarán en el infierno. ¿Ven? Así que no hay tal cosa. Así que, ¿ven ustedes? Eterno es, nunca tuvo principio o fin. Y solamente hay una forma de vida eterna, y esa está en Dios. Viene de la palabra griega zoe, la cual significa la propia vida de Dios. Y cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, llegamos a ser eternos con Dios, porque tenemos parte de su vida, la cual nos hace hijos e hijas para Dios. Entonces tenemos vida eterna. Y la vida que está en nosotros, Dios va a resucitar el cuerpo con la vida en el día postrero. Pero es el Espíritu de Dios que está en nosotros el que se levanta, porque es un Espíritu de Cristo que estuvo en Cristo, el que vivifica nuestros cuerpos y nos levanta también con Él para sentarnos en la gloria y reinar con Él. Ahora, vayamos al tema ahora. He estado a través de estos años y este tabernáculo ha permanecido. Aunque fui ordenado en una iglesia misionera bautista por el Dr. Roy E. Davis, hace como 33 años aquí en Jeffersonville. Ahora yo, desde entonces, estuve en la organización solo un tiempo corto, unos cuantos meses, hasta que algo surgió que no era escritural por la iglesia, y le dije a él que yo no podía hacer eso. Y así que, por supuesto, se me pidió que lo hiciera o si no, y opté por el si no. Así que esa era una cosa que yo creía, que esta es la palabra de Dios. Y le dije al hombre, el cual era un maestro de maestros, si usted me muestra eso en la palabra de Dios. Pero era, dijo él, esa es nuestra enseñanza. Yo dije, pero yo lo quiero sacado de la palabra, ¿ve? La palabra de Dios. Y no es porque no pertenezco a una organización que he estado en contra de la organización, porque estoy agradecido con mis hermanos, a los cuales les estoy hablando hoy, de que tengo invitaciones a, creo yo, casi toda denominación, especialmente en las filas del Evangelio completo, y aún en muchas de las otras iglesias. Se me ha pedido entrar a su compañerismo y unirme con ellos, pero he permanecido independiente. Porque la influencia que tengo, no deseo colocarla sobre un grupo de gente. Deseo colocar lo que Dios me ha dado, una oración por los enfermos, para que se beneficien todos los hijos de Dios en toda organización. Él nunca me ha cuestionado para que no ore, o por este, porque pertenece a tal y tal. Dios juzga el corazón del hombre. Y ahora, para comenzar, la razón por la cual no he pertenecido a ellos y he hablado contra ello es, primero, es porque no creo que la organización del cristianismo es escritural. Yo creo que no es escritural. Y eso es lo que trataré esta noche. Procuraré, por la gracia de Dios, probarles a ustedes que no es escritural. No es ortodoxo tener alguna organización. Ahora, en primer lugar, lo llamamos religión. La palabra religión es una cubierta. Significa cubrir algo.
Ahora, Adam tenía una religión, pero él ciertamente
Ahora, Adán tuvo una religión, pero ciertamente la hizo él mismo, de hojas de higuera, y no funcionó. Él hizo su propia teoría y trató de hacer una vía de escape para encontrar la salvación en algo que él mismo había hecho. Y Dios lo rechazó, desde Adán hasta el orden de la última organización. Nunca ha sido, y por la gracia de Dios, lo vamos a probar hoy por medio de la Biblia. La religión era una cubierta. Adán se hizo una cubierta de hojas de higuera. La hizo él mismo, para tratar de hacer algo él mismo. Pero Dios requería muerte, una expiación. Ahora, hay toda una vasta diferencia entre religión y salvación. ¿Ven? Salvación. Religión es una cubierta. ¿Ven? Salvación es un nacimiento, un don de Dios. Salvación es un nacimiento, un don de Dios, y no puede ser conseguida por ningún hombre o ningún grupo de hombres. Es a un individuo al que Dios le trae este don.
And these gifts of eternal life were ordained of God.
Y estos dones de vida eterna fueron ordenados por Dios a cada individuo, aún antes de que tuviéramos un mundo, de acuerdo a las Escrituras.
The Bible said in Revelations that the Antichrist that was to come upon the earth.
La Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo que había de venir a la tierra engañaría a todos los que moraban sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Dios, por medio de su previo conocimiento, vio quién vendría y quién no vendría. Cristo descendió para hacer un camino para aquellos que vendrían, ¿ven? Conociendo a los otros. Si Él es Dios en lo absoluto, Él tiene que ser infinito. Y si Él es infinito, Él no puede ser infinito sin ser omnipotente. Él no puede ser omnipotente sin ser omnipresente. Él no puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Así que, ¿ven ustedes? Todo eso lo hace Dios a Él. Así que Él conocía el fin desde el principio. Él sabía quién vendría y quién no. Y Él sabía que había muchos que vendrían. Así que Él envió a Cristo para hacer una expiación para aquellos que vendrían. Ahora, nada que hagamos nosotros puede tener algo que ver con ello.
Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, en pasado tiempo, will come to me.
Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado a tiempo pasado vendrá a mí, y ninguno puede venir a menos que mi Padre le trajere. Ahora, ¿ven? Todo está en el conocimiento de Dios. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿estoy adentro? Yo no sé. Estoy esperando que yo estoy. Nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, la iglesia está predestinada a encontrarse con Dios sin mancha o arruga. Ahora, si estamos en esa iglesia, estamos predestinados con esa iglesia. Ahora examínense ustedes por medio de la palabra. Entonces ustedes pueden comprobar qué tan avanzados estamos. Ahora, cristianismo organizacional nunca puede dar esa seguridad. No. Algunos de ellos dicen, usted viene y confiesa que Jesús es el Cristo y es bautizado en la iglesia. El diablo hace la misma cosa. Él cree él mismo que Jesús es el Cristo y tiembla. ¿Ven? Eso es correcto. Dios nunca ordenó en ninguna parte en la Escritura que alguna vez hubiera alguna organización. No hay lugar en la Biblia para eso. Adán comenzó una y falló, y luego Nimrod trató de hacer una organización. Si usted es un historiador y conoce la historia de Babilonia, lea las dos Babilonias de Hislop. Usted va a encontrar una gran cantidad de luz. Que Nimrod, este hombre de pecado, tomó a Babilonia y a toda su pequeña iglesia hermana, o lugares alrededor, lo cual era un tipo de este cristianismo apóstata del último día, e hizo un lugar enorme, y todo el resto de ellos jugaron, pagaron tributo a ello. Y allí él construyó una torre y trató de organizar a los hombres juntos, pero falló. Ello falló. Eso falló. Coré, en Números 16:1, si a ustedes les gustaría leer, Coré trató la mismísima cosa. Él juntó a todos los levitas, y él juntó algunas de las celebridades, los hombres de posición elevada, hombres grandes, hombres santos, y él y Datán se juntaron y dijeron, no es correcto que un hombre trate de estar sobre todos nosotros. Y así que ellos trataron de hacer comenzar una organización juntos y llegaron delante de Moisés y Aarón, a quienes Dios había escogido para la obra, y les dijeron que ponían demasiado sobre sí mismos, que toda la congregación era santa, y ellos tenían derecho a...
En la multitud de consejo hay seguridad, por supuesto, dicen ellos. Eso no se refiere al cristianismo, eso es en la guerra. Fíjense, hay mucha diferencia. Ustedes pueden tomar una escritura y decir, Judas fue y se ahorcó, y ve, haz tú lo mismo, si ustedes quieren, pero eso no hace que sea correcto.
Had chosen Moses. And God had chosen Aaron.
Dios había escogido a Moisés, y Dios había escogido a Aarón, y era el mensaje del día. Y no importa cuán bien se miraba el otro lado, era contrario al pensamiento de Dios. Tenemos que dejar que el pensamiento de Dios sea nuestro pensamiento, que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Y esta Biblia revela la mente de Cristo. Todo el libro de Revelación, llamado el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y podemos ver cómo Él condena la cosa, cómo Él la hace a un lado. Llegaremos a ello después de un poco. Muy bien. Coré, creo él era sincero en su acto. Creo que el hombre no quería hacer mal. Creo que fue la ignorancia del hombre que no vio la mano de Dios moviéndose y no conocía las Escrituras, y esa es la razón de que él simplemente lo trajo al razonamiento. Y eso es poco más o menos el 90% del problema hoy en día, que tratamos de inyectar en el programa de Dios nuestro pensamiento. A nosotros no nos toca pensar en lo absoluto. Él piensa por nosotros. Nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad. ¿Lo entienden ahora?
Cora, with good intent, went around with a false doctrine.
Coré, con buena intención, anduvo con una falsa doctrina, diciéndole a estos hermanos y mostrándoles por medio del razonamiento que Dios no solo había bendecido a Moisés, el profeta, el mensajero, y solo lo había bendecido a él, sino que toda la congregación es santa, dijo él. Y ahora, toda la congregación tiene derecho a hacer esto, y toda la congregación tiene derecho a hacer aquello. Así que ellos consiguieron buenos hombres, levitas. Ahora, esa es la elección de Dios, lo cual serían llamados hoy en día los ministros. El levita era el ministro del templo. ¿No los reprendió Moisés por ello? Y aquí, él nunca se puso a hacerlo irreverente. Él les dijo que tomaran incensarios, y que pusieran fuego santo en él, y que pusieran el incienso en la parte de arriba de él, y que mecieran este santo incienso, lo cual era el mandamiento de Dios. Y ellos llegaron para formar un grupo de hombres para controlar a la iglesia, donde Dios había ordenado a un hombre para hacerlo. Y cuando ellos hicieron eso, Moisés se postró sobre su rostro porque él sabía que Dios lo había comisionado a él para esa obra. Y Dios dijo, haz que traigan esos incensarios aquí delante del tabernáculo. Y así que cuando ellos comenzaron a mecer sus incensarios llenos de fuego, el incienso ardiendo, Dios le dijo a Moisés y Aarón, apartaos de ellos, salid de en medio de ellos, porque después él los llamó pecadores, incrédulos. Pecado es incredulidad en la palabra de Dios. Ustedes roban porque no creen. Ustedes mienten porque no creen. Ustedes cometen adulterio porque no creen. Si ustedes fueran un creyente, no harían tal cosa. Solamente hay dos mantos. Eso es fe o incredulidad. Ustedes son controlados por uno u otro. Ahora, Dios en el principio era la palabra, y Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra, Él es la palabra. Y cuando Dios mora en ustedes, es la palabra de Dios morando en ustedes, donde ustedes pueden recalcar todo lo que Él dice con un amén. Ese es Dios morando en ustedes. Ahora, si ustedes se fijan, estos hombres inocentes con incensarios en su mano, fuego santo en su mano, Dios abrió la tierra y se los tragó, y los separó de Moisés, porque Moisés se separó de ellos. Y Moisés le advirtió a la congregación, no jueguen con esa clase de grupo, apártense de ellos. Ahora, ustedes conocen las Escrituras, lean el 16, 17, 18, inclusive, capítulo, y lo van allá.
Separate yourself from these sinners, unbelieving sinners.
Apartaos de estos pecadores, pecadores que no creen, salid en medio de ellos, porque se dirigen hacia la destrucción y todo lo que ellos tienen. Y cuando ellos, la tierra se partió y cayó con estos hombres teniendo este fuego santo. Hombres inocentes, engañados por hombres. Lo mismo es hoy. Hay muchos hombres inocentes cayendo en la trampa de la tradición, teniendo la santa palabra en su mano, y que supuestamente están predicando de ella. Yo vi una expresión en el rostro de un ministro en ese mismo momento. Un ministro metodista. Era un ministro metodista hasta el domingo pasado en la noche. Y cuando él miró, supongo que significa mucho para usted, hermano, estar afuera.
Burning, sweet-smelling Savior before God, and those hands holding that. Yet
ahora, ven, teniendo incensarios, fuego encendido de olor grato y fragante delante de Dios, y esas manos teniendo eso, sin embargo, perecieron con el incensario en su mano, porque estaban tratando de hacer algo en sinceridad, sin embargo, en contra de la palabra de Dios, tratando de hacer una organización. Dijeron, ustedes ponen demasiado sobre sí mismos. ¿Quiénes son ustedes para decir que tienen toda la palabra de Dios? Ellos fallaron en ver que Moisés era el mensajero de esa hora. ¿Ven? Él tenía, así dice el Señor, no había nadie en la tierra como él. Él tenía el mensaje, y la gente falló en verlo. Y Moisés estaba exactamente con así dice el Señor.
All right. Now we find the same thing today.
Seguro. Muy bien. Ahora encontramos la misma cosa hoy. Buenos hombres, grandes hombres, preciosos hombres tratando de predicar la palabra de Dios que está en la mano de ellos por medio de alguna tradición hecha por el hombre. Cortando aquí y cortando acá abajo y haciéndola esto y vengan a unirse a la iglesia y cambien su calidad de miembro y mueran espiritualmente con esa palabra en su mano. ¿Ven? Ellos no podían creerle al mensajero de Dios o su mensaje de ese día. Ellos no podían entender por qué un gran Dios no obraba con todo un grupo de gente y solo lo ponía sobre un hombre. ¿Con cuántos de ellos he hablado hoy en día? ¿Qué haremos, hermano Branham? Sabemos que usted está correcto, pero ¿qué haremos? La organización nos echará fuera. No tendríamos ningún otro lugar a donde ir. A mí me dan lástima. Pero hay un lugar. Ustedes dicen, pues nos moriríamos de hambre. David dijo, una vez joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es exactamente sobre las mismas bases que rechazaron a Jesús. Estaban tan envueltos en su denominación y sacerdotes santos y edificios santos e iglesias santas y templos santos que fallaron en ver a Dios en su templo humano. Tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Ven? Ellos estaban tan envueltos en ello. Estos hombres estaban tan envueltos que Datán y demás estaban correctos. Nimrod estaba tan envuelto de que él podría lograr algo que llevaría a la gente por encima de la ira de Dios. Adán estaba seguro de que si él cubría su desnudez, Dios no la podría ver. Ustedes no la pueden cubrir. Dios tiene que cubrirla. ¿Ven? ¿Ven? El programa de Dios la cubre, no el de ustedes. Siempre ha sido de esa manera. Ellos fallan en ver a Jesús en su templo, Dios manifestado en carne. Hoy en día, como que me hace sentirme mal cuando veo que las palabras de la Biblia han sido cortadas por tradiciones. Y personas sinceras de corazón que se paran allí y escuchan esa palabra, y ellos saben que es la verdad, pero no se atreven a hacer un movimiento, porque la tradición de ellos les enseña diferente. Laven los jarros y las cazuelas, entonces, hermanos. Sigan adelante, pero nosotros, y yo y mi casa, tomamos a Cristo la palabra. ¿Ven? Tomemos Juan 3 solo un momento. Nicodemo, un maestro y principal de una gran denominación llamada el Sanedrín. Ellos mismos se habían juntado e hicieron sus tradiciones. La de los fariseos y la de los saduceos, y ellos tenían su denominación entonces, sus diferencias. Y así que ellos, este hombre era un maestro, un principal de este gran Sanedrín, un hombre maravilloso en enseñanza. Él conocía las Escrituras, él pensaba. Él la conocía por medio de su tradición. ¿No dijo Jesús, habéis por vuestra tradición invalidado los mandamientos de Dios? ¿Ven? Debido a sus tradiciones. ¿Qué es eso? Poniendo su propia interpretación sobre la palabra, en vez de dejarla en paz, lo que ella dice. Ellos dicen que no significa esto. ¿Se fijaron? Esa es la misma voz que el diablo usó con Eva para comenzar la primera organización. ¿Ven? Ciertamente sería de esta manera. Dios no haría eso, ustedes saben. ¿Ven? Es la misma cosa hoy en día. Ahora nos fijamos que este principal vino a Jesús. La primera cosa, ahora, él vino en busca de vida eterna. Él vino en busca de salvación. Sin embargo, un hombre de su posición, un maestro en Israel, pero un maestro en Israel vino a un hombre del que no tenemos registro que haya tenido alguna vez un día en escuela. Un hombre de edad avanzada, un anciano sacerdote, sabio, vino a donde un joven. Ellos eran aristócratas. Hombres ricos vinieron a donde un pordiosero, que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, para preguntarle a él el camino a la salvación y a la vida. En primer lugar, los de ese Sanedrín, así confesó a Nicodemo, habían visto algo en Jesús que otros hombres de su organización no tenían. Ellos vieron que había algo en él. Porque él dijo, Rabí, sabemos que tú, nosotros, sí, ellos no lo confesaban porque serían echados fuera, ¿ven? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él, sabemos eso. Oh, hermanos, organización. Ahora nos fijamos que Jesús era la manifestación de Dios. Ahora, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ellos sabían que había algo diferente en ese hombre. Él era la luz del día. Él era el testigo de Dios. Asimismo, Coré. Vio la misma cosa en Moisés. Ellos no tenían a un hombre en aquel día como Moisés. Él era el testigo divino de Dios, de aquel día, del poder de Dios. Coré y su grupo lo vieron en Moisés. Ellos entendieron que no podía ser Moisés, que Moisés no podía abrir el Mar Rojo, Moisés no podía enviar plagas sobre la tierra. Era Dios en Moisés, y debido a que Dios se representó en un testigo o en una luz del día, ellos fallaron en verlo. Coré quería formar todo un grupo de hombres, hacer entrar cualquier cosa. Para eso es que es buena la organización, hace entrar toda chusma que haya, y lo llama cristianismo. Mandan a un joven a la escuela, que no sabe nada más acerca de Dios que lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. Lo mandan allá y le dan una educación, y le enseñan psicología, y le dan un PhD, y un título de doctor o licenciatura en letras, o alguna u otra cosa por el estilo, y lo mandan a predicar el evangelio que ni siquiera ha sido salvo. Que negará el nacimiento virginal y la resurrección, negará la sanidad divina, negará el poder de Dios. Negará los mismos principios por los que Jesús murió. Negará de que Marcos 16 está inspirada. Negará, estas señales seguirán a los que creen, cuando Jesús mismo dijo las palabras. Negará Hechos 2:38. Negará cualquiera del resto de las escrituras que están inspiradas. Y tratan de tomar una tradición de hombres de la cual no saben nada, y machacan con ello. Y cuando uno les dice la verdad y les muestra la verdad, tienen vergüenza de moverse debido a su organización. Coré hizo la misma cosa. Ellos vieron a Dios en Moisés. Él vio que era el agente de Dios obrando por medio de él. Y Nicodemo vio a Dios en Cristo. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Nicodemo ya estaba en la organización, tratando de salirse. Coré estaba fuera, tratando de hacer una a la cual entrar. Esa era la diferencia. Nicodemo estaba tratando de encontrar la salvación para salirse de la cosa. Él había estado en ella desde niño. Él estaba cansado de ella. Él quería ser salvo. Pero Coré estaba tratando de hacerse un lugar donde él pudiera ser importante. Así es con la gente hoy en día. Ese es el problema con el cristianismo. Tenemos tantas falsas personificaciones. Y nuestra gente pentecostal, perdonen la expresión, está plagada con ello, comparación carnal. Que Dios levante a un hombre y le dé algo, y todos en el país tratarán de imitar a esa persona. ¿No se dan cuenta que ustedes están matando a su propio equipo? Cuando ustedes están jugando fútbol, y la gracia, como Pablo lo hubiera dicho, corramos esta carrera con paciencia. El hombre que tiene la pelota, no se la quiten de sus manos, traten de protegerlo. Pero en vez de eso, porque él no pertenece a la organización de ustedes, ustedes tratan de quitársela a él. Algún hombre que es tan torpe, que él no podría, él tropezaría con las flores en una alfombra, y entonces tratar de quitársela a uno. Eso es correcto. Ahora, hablando espiritualmente, quiero decir, discúlpeme, yo, si él va a tropezar sobre una cosita, como Hechos 2:38, es seguro que él va a caer. Si él se tropieza alguna vez sobre Marcos 16, ¿cómo lo va a lograr? ¿Ven? Lecciones de muy poca calidad sobre Cristo, y lo mismísimo que se discutió en el Concilio de Nicea, ellos todavía tropiezan con ello después de todos estos años. Tratando, Coré estaba tratando de hacer una organización para entrar en ella, y Nicodemo había estado en ella tratando de salirse de ella. Nicodemo fue aceptado y salió. Coré pereció en ella, en su esfuerzo. Él pereció en su propio esfuerzo. Oh, hermanos. La organización en la que estaba Nicodemo sabía que Cristo fue enviado por Dios. Así lo dijo. Nicodemo, en el capítulo 3 aquí, lo confiesa. Rabí, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el mismo grupo, debido a su organización, lo llamó a él Belcebú, debido a su poder para echar fuera demonios, y dijo, él engaña a nuestra gente por medio de su doctrina. Es la misma cosa hoy en día. ¿Engañando qué? Jesús dijo, yo solo hago aquello que le agrada al Padre. Yo solo guardo las palabras de Dios, porque Él era la palabra. Él no podía hacer nada más sino la palabra. Pero debido a su organización, debido a sus maneras, tenían a los hombres atados. En sus corazones lo sabían, pero su organización no les permitía guardarla. Entonces, para hacer una vía de escape, para evitar que la gente dejara la organización, todos los hombres se van tras él. Para evitar que la gente dejara la organización y siguiera la verdad de Dios, lo cual él era la verdad. Yo soy la verdad, la luz. Para evitar que siguieran eso, dijeron que él estaba engañando al pueblo. Piénsenlo. Un hombre que en su corazón sabía que él era Dios, que Dios estaba en él. Nadie puede decir estas cosas o hacer estas cosas si no está Dios con él. Sabiendo eso y diciendo eso y confesando eso, y luego darse la vuelta y llamarlo a él Belcebú, y engañador del pueblo, el pueblo de ellos, por medio de su doctrina. Oh, hermanos, Nicodemo sabía que él era un profeta. Ahora, ese era uno en la organización que amaba a Dios lo suficiente y temía a Dios lo suficiente y reconocía por medio del Antiguo Testamento que este hombre reunía todos los requisitos y fue probado y vindicado un profeta enviado por Dios. Los hombres debieron haberlo honrado a él. Si él en realidad vino de noche, él llegó allí. Él es mucho mejor que muchos de nuestros maestros hoy en día. Ellos no vienen en lo absoluto. Nicodemo finalmente llegó, así que no lo condenen a él, si ustedes no han llegado aún. Nicodemo sabía que él era un profeta, así que él temía a Dios. Él no iba a permitir que ese hombre se alejara de él. La luz de ese día, no importa cuánto fuera contrario, cuánto dijera su organización que era contrario, él vio a Dios vindicando a ese hombre, y él sabía que él era un profeta. Y si él era un profeta, la palabra del Señor viene al profeta, y él sabía de qué estaba hablando, ¿ven? Así que él fue a Jesús. Él quería saber cómo recibir la salvación. Y este hombre era un profeta. La palabra de Dios estaba con él, y él conocería el camino de la salvación. Pero lo que Nicodemo tenía que aprender es lo que mucha gente hoy en día de las denominaciones de este día tiene que aprender. Lo que Nicodemo debería de haber sabido es lo que la gente hoy en día debería de haber sabido de estas denominaciones. Él era más que un profeta. Él vino a él para averiguar, para decirle a él que le dijera cuál era el camino a la vida, y Jesús mismo era la vida. El que tiene al Hijo tiene vida. Así que él no debía de haber venido a tratar de aprender una enseñanza. Él debía de venir a aceptar a la persona. Eso es lo que es esta noche. La principal piedra del ángulo es rechazada de nuevo. Es la principal piedra del ángulo, es la palabra, por supuesto, Cristo. Él es la palabra. Él tenía que aprender algo. Él pensó, pues ahora, este hombre es un profeta, él solo es un profeta. Así que, ¿se fijaron? Jesús nunca respondió su pregunta, él simplemente lo reprendió por su ceguera. Más que un profeta, él era la palabra y la luz resplandeciente de la palabra. Él era Dios resplandeciendo a través de una instrumentalidad, probando que era Dios en el hombre. Él era la palabra. Primera de Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, mejor dicho, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí estaba la palabra de Dios resplandeciendo a través de este pequeño y frágil cuerpo de un hombre y cegó a la organización, pero él viene a tomar individuo. Más que un profeta, él era la palabra, él es vida. No, él no tenía que enseñarle a uno acerca de alguna vida por venir. Él mismo era esa vida. Él era vida. Él era luz. Él era vida. Él era la vida eterna. Estaba en él. Y solo él es el dador de vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que ustedes no pueden tener nada más a la palabra enseñando de él. Ustedes tienen que tenerlo a él. Ustedes dicen, oh, la gente se sienta y aprende esa Biblia, y todas las palabras griegas, y qué son las definiciones, y las puntuaciones, y demás, y no saben nada acerca de Dios, ¿ven?
No, el que tiene la forma,
el que tiene el plan, es el que tiene al Hijo, que lo tiene a él, la persona, él es el que tiene vida. Nicodemo sabía que él sabía acerca de la vida, pero él nunca supo que él era la vida eterna. Eso es lo que era el hombre con el que él estaba hablando, el mensajero, la luz del día, la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A los suyos fue enviado, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban tan organizados, establecidos con el lavamiento de los jarros y cazuelas y tradiciones que fallaron en ver la palabra hecha carne. Se ha repetido de nuevo. La historia se repite cada cierto tiempo. Sí, él sabía acerca de la vida, pero Nicodemo no sabía que él era la vida. Eso es lo que soy. Tanta gente trata de hacer a Jesús, oh, un gran maestro. Ellos aún tratan de decir que él era un profeta, pero cuando uno trata de decir que él era Dios, eso es demasiado, ¿ven? Pero él era Dios, y él es Dios, y siempre será Dios. Eso es todo, eso es correcto. Fíjense, él nunca le dijo a Nicodemo, ahora, cuando él vino a él, él nunca dijo, ahora Nicodemo, yo tengo un gran respeto por ti, que tú eres un maestro en Israel. Yo te diré que, tú estás buscando la vida eterna, quizás tú deberías de pulir tu erudición, tú no dices tus palabras correctamente. Tonterías. O quizás tú deberías de buscar un oficio más alto en tu denominación para tener vida eterna. Eso es lo que tanta gente trata de hacer hoy en día. Ajá, un oficio más alto. Ellos quieren convertirse de ser un pastor a un presbítero del estado, o a algún obispo, o algo por el estilo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Miren lo que él hizo delante de tal persona. Él lo reprendió por no saber la hora en la que él estaba viviendo. ¿Me quieres decir que tú eres un maestro en Israel y no puedes entender estas cosas cuando, dijo él, un hombre tiene que nacer de nuevo? Pues, dijo él, ¿yo, un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre? Él dijo, y tú eres un obispo, un cardenal, un presbítero del estado en la iglesia pentecostal, o alguien más, algún gran tipo en la organización, ¿y tú no conoces la escritura? Oh, tenemos a Moisés. Si hubieses conocido a Moisés, y hubierais conocido a mí, porque él fue el que habló de mí, ¿ven? Pero no de acuerdo a sus tradiciones, su organización, eso era diferente. Pero Moisés habló de él, y él era aquel del que habló Moisés, y sin embargo, ellos no lo sabían. ¿Por qué? Ellos mismos se ataron tanto con tradiciones, ellos no lo sabían. Y mis hermanos que leen, que toman esta cinta, no la paguen ahora. Solo un momento, vamos a enfrentarnos directamente con esta cosa. Yo los amo, ustedes son un pastor, y yo no estoy tratando de ser un sabelotodo. Si estoy dando esa impresión, entonces ustedes paren la cinta y oren por mí. Yo solo estoy tratando de traerles algo que es verdad. No permitan que se les pase. Ahora, yo respeto el orden del hombre y demás, pero cuando ustedes hacen estas organizaciones, miren a los fariseos. No querían tener nada que ver con los saduceos, porque los saduceos no creían ni en en ángel o espíritu o resurrección o nada, y los fariseos poseían ambas y ellos estaban en guerra el uno con el otro. Ahora la unidad cree una cosa, la Trinidad cree otra, y la metodista otra, y la presbiteriana otra. Ustedes trazan pequeñas líneas y que tienen una separación de hermandad. A propósito, encontraremos ese lugar en la Biblia dentro de poco, qué es y qué dice Dios que es. Ahora, no, él nunca le dijo que se pudiera, él solo lo estaba reprendiendo por no saber lo real. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Si os he dicho cosas terrenales y no las podéis entender, piensen, un maestro, un orden alto en una iglesia ortodoxa, obispo, cardenal, y ni siquiera podéis entender la forma infantil de cosas naturales que yo os digo. ¿Cómo entenderéis cosas espirituales del cielo? Pero un ignorante y viejo pescador que ni siquiera podía escribir su propio nombre, lo entendió, ven, y fue hecho la cabeza de la iglesia de Jerusalén, Pedro. Ven, oh, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, ven. Ellos lo ven, lo creen, actúan en base a ello, sabiendo que nada los va a detener. Así como el campesino, no es agradable hacer una broma, pero para hacer una ilustración. Dijeron que un campesino colocó una gallina y no tenían suficientes huevos, él puso un huevo de pato bajo ella. Cuando el patito salió del cascarón, era la cosa más rara que esas gallinas habían visto alguna vez. Él tenía una rara cara larga, y él andaba graznando en vez de croqueando, y las gallinas todas comían y picoteaban en el corral, y esa no era su dieta exactamente. Así que un día, la vieja gallina lo vio hacia atrás del establo para atrapar algunos saltamontes, y al otro lado de la colina había un lago. Y sucedió que el viento venía de la dirección del lago, y él olió el agua, simplemente es su naturaleza. La vieja gallina dijo, clac, 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 regresa. Él dijo, cuac, 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 directo al agua. ¿Por qué? Él era un pato para comenzar. No importa cuánto cloqueó la gallina, él todavía era un pato. Y así es un hombre que está predestinado a vida eterna. Cuando él ve la luz de Dios, no hay suficientes organizaciones en el mundo para cloquearle metiéndolo de regreso en ello. No, ¿por qué? Es su naturaleza. Él pudiera haber estado alimentándose con ellos por mucho tiempo y comiendo su basura y sociales, pero llega a un punto en que él encuentra algo diferente, así que lo sabe. Mis ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. Al extraño no seguirán. Ellas pudieran estar siguiendo algo extraño, pero dentro de ellas hay algo diferente. Permitan que oigan la verdad una vez y obsérvenla. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Sí, él lo reprendió a él por no saber. Eres tu maestro en Israel y no sabes esto. Pues es necesario nacer de nuevo. Ahora, el hombre natural, quiero que ustedes se fijen en algo aquí. Pues es necesario nacer de nuevo. Ahora, la vida natural, si tenemos vida natural, para poder estar activos en esta vida natural, en cosas naturales, tenemos que tener un nacimiento natural. Ellos simplemente no lo arrancan a uno de un tirón de un árbol, ¿ven? No lo paran allí de alguna manera. Ellos lo intentaron, pero no funcionó. Tiene que ser, de hecho, un nacimiento natural, para hacerlo activo a uno, para que uno pueda tener los cinco sentidos, caminar, habla, vista, gusto, tacto, olfato, oído, moverse, etc. Porque uno entonces es un ser humano. Uno está sujeto a todas estas cosas porque forman parte de la vida natural. Y en tal nacimiento, algunas veces llegamos a ser muy sabios, en sabiduría mundana, o en los asuntos del mundo. Llegamos a ser presidentes y grandes eruditos y mecánicos, maestros y científicos y demás. Y ustedes saben siempre, desde el mismísimo principio, eran los hijos de Caín los que tenían esa clase de sabiduría, no los de Seth. Ellos eran humildes pastores.
Pero Seth's children were godly people, but
Pero los hijos de Seth eran gente piadosa. Pero los hijos de Caín siempre fueron inteligentes, elevados, ciencia, doctores y grandes hombres. Eso es correcto. La Biblia así lo dice. Ustedes saben. Eso enseña eso. Y muy religiosos, pero perecieron al final. Llegamos a ser sabios al ir a la escuela, tomar becas y demás. Llegamos a ser muy sabios, inteligentes, y podemos hacer cosas y decir cosas, y algunas veces más habilidosos para hablar que un hombre que está lleno del Espíritu. ¿No dijo Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino? Seguro. Porque ellos, por medio de sus intelectos, que ellos pueden hablar y ser más listos y más habilidosos para hablar y tomar las escrituras y torcerlas para hacerlas decir cosas que ellas no dicen. Oh, ella no quiere decir eso exactamente. Cuando un hombre dice eso, apártense de él. Dios cuida de su palabra. Ustedes saben, dice la Biblia, que está escrita exactamente como debería de estarlo. ¿Ven? Ahora, es puesta de tal manera para engañar, o para hacer al sabio tropezar en ella. Es tan sencilla. Esa es la razón por la cual ellos tropiezan en ella. ¿Ven? Muy bien. Toda esta sabiduría y cosas que pueden acumular, sin embargo, es de ese nacimiento, es de abajo, de esta tierra, es de la tierra, y es en contra del Espíritu de Dios. El primer nacimiento, para hacernos activos aquí, hacernos hombres mortales debido al acto de pecado en el huerto, hizo que el hombre viniera al mundo por medio de una mujer. Y un hombre nacido de mujer es corto de días, un hombre nacido de Cristo es eterno. Dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Fíjense, pero un hombre que nace de Cristo tiene que nacer de arriba. Ahora, pero un hombre que nace de la tierra llega a ser sabio y casi puede ser más listo. Miren cuán astuto era el diablo. Él engañó a todo sacerdote que vino a la tierra. Él en verdad lo hizo. Él engañó. Él todavía está haciéndolo. Sí, seguro que lo hizo. Él era inteligente, pero él se tropezó con la horma de su zapato un día, el cual lo derrotó. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente apoyarnos en él. Él ya lo derrotó a él. ¿Ven? Pero es de abajo, y ella, esta sabiduría, el hombre acumula para probar y mostrar todas estas cosas, porque el hombre debería de hacer esto, y el hombre debería de hacer aquello, es contrario y enemistad, la mente carnal, a Dios. La Escritura así lo dice. Correcto. No importa cuán inteligente, ellos pueden torcerla. Quiero que alguien me muestre dónde tuvo Dios alguna vez una organización, o alguna vez ordenó una, sino que la condenó aquí en la Biblia. No importa cuán inteligentes ellos puedan tratar de ser, es contrario. ¿Cómo puede la sabiduría pararse y ganarle a discutir a uno y hacerlo a uno sentirse así de pequeño, al decirle a uno acerca de ello? Pero es contrario a las Escrituras. Alguien me dijo, hermano Branham, hay una cosa que tengo contra usted. Dijo, usted es un solo Jesús. Yo dije, no lo soy. No pertenezco a ninguna organización. Un presbítero de un cierto estado envió el otro día y dijo, alguien me dijo que usted es un solo Jesús, hermano Branham. Yo dije, eso es contrario. Eso está errado. Dijo, ellos me dijeron que usted cree en el amor libre. Los hombres deberían de dejar a sus esposas y buscar. Ahora, ¿ven? Esas solo son mentiras del diablo. Ustedes saben eso. Yo dije, estoy absolutamente contra semejantes cosas que no son escriturales. Creo en santidad y pureza. Creo que el hombre está ligado a su esposa mientras ellos vivan. Ustedes no deberían de tomarla sin orar primero. Y solo Jesús, el grupo de solo Jesús, nada en contra de ellos. Son tan buenos como cualquier grupo para mí. Pero ellos bautizan mal. Ellos bautizan para regeneración. Yo creo que somos regenerados por el Espíritu Santo, no por agua. Yo sí uso el nombre de Jesucristo en bautismo, y no hay otra escritura en la Biblia para respaldar que lo haga contrario. No hubo nadie en la Biblia que haya sido bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quiero que alguien venga a mostrarme un solo lugar en que una persona fue bautizada así. Entonces, si no es escritural, dejen de hacerlo. Ustedes dicen, esto no hace ninguna diferencia, lo hizo para Pablo. Él les ordenó a ellos ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo y luego recibir el Espíritu Santo. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo, Gálatas 1:8, viene y enseña diferente evangelio del que él había enseñado, sea anatema. Ven, es tradición. Hablé con un gran hombre no hace mucho tiempo. Dijo, hermano Branham, no puedo. Yo sé que eso es correcto, dijo él, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Yo dije, obedecerlo. Él dijo, pues yo tengo un prestigio entre nuestra gente. Yo dije, pero yo quiero un prestigio con Dios, así que obedezca su palabra. Usted tiene que hacer su elección, ¿servirá usted a Dios o al hombre? Pero ellos consiguen su organización, establecen estas declaraciones en ellas, las siguen. La primera vez que eso haya sido usado, alguna vez fue en la Iglesia Católica Romana. Eso es correcto. Quiero que alguien me muestre algo diferente. Yo leo la historia también, ustedes saben. Así que recuerden, ese es un bautismo católico. Y todo el que es bautizado de esa manera es bautizado en el compañerismo católico. Lo voy a probar antes de que la noche haya terminado, si el Señor quiere. Eso es correcto. Esa es la razón por la cual ustedes deben regresar. No lo solo Jesús. Ahora, hay bastantes hombres buenos en la iglesia, solo Jesús. Bastantes hombres buenos en las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la metodista, la bautista, la presbiteriana y la católica. Pero no hay ninguno de ellos en la iglesia, ninguno de ellos. Hay individuos allí que deben estar en la iglesia, pero no es esa denominación que tienen lo que los hace la iglesia. Como un hombre trata de hacerlo de esa manera, eso es errado. En un momento nos pondremos a darles algunas escrituras en unos momentos. Sí, para estar activos en la tierra, uno tiene que nacer naturalmente para estar activos. Y tal nacimiento nos hace sabios, como he dicho, ¿ven? Y llegamos a ser listos, inteligentes. Nuestros intelectos nos dan eso. Pero recuerden que ese nacimiento, el mismo principio de ello, es contrario. Es terrenal y contrario a la palabra de Dios, insensato para Dios y para su plan, ignorante al plan de Dios. Si no lo fuera, Nicodemo hubiera sabido más de lo que Jesús sabía al respecto. ¿Eres tú maestro en Israel? ¿Ven a dónde van sus denominaciones? ¿A dónde sus grandes hombres inteligentes que se juntan y trazan sus planes y los establecen? Permíteme decirles esto. Cada vez que Dios envía una luz sobre la tierra, sobre algo en la Escritura, ellos corren inmediatamente con ella. Y tan pronto ese hombre se ha ido, ellos hacen una organización de ello. Y tan pronto la organizan, quiero pedirle a cualquier historiador, aquí presente ahora o que está en las cintas, que venga a mostrarme. En cualquier ocasión que el hombre organizó alguna vez una iglesia, ella murió allí mismo y nunca se levantó de nuevo. Es contrario a Dios, es contrario a las Escrituras. Por tanto, estoy en contra de ello. Cualquier cosa de la cual Dios está en contra, si Dios está en mí, entonces yo estoy en contra de lo que Dios está en contra. Su enemigo es mi enemigo, su iglesia es mi iglesia, su vida es mi vida. Él dio su vida, él llegó a ser yo, para que yo, por su gracia, pudiera llegar a ser como él. ¿Ven? Cambiamos lugares, él llegó a ser un pecador como yo, y murió por mí, en mi lugar, para que yo pudiera ser un hijo de Dios, como él lo era. Ahora, ¿ven ustedes a dónde han llegado sus denominaciones ya? Nosotros no hemos comenzado, sabios en la sabiduría mundana, pero muertos al plan de Dios. Ahora, miremos hacia atrás. Detengámonos aquí un momento. Adán era contrario al plan de Dios, porque él había desobedecido la palabra. Él mismo trató de hacerse una cubierta, una religión. Eso falló, y siempre ha fallado, lo que el hombre trata de hacer. Nimrod estaba errado. Coré pereció. ¿Qué estaban tratando de hacer? Hacer una organización. Y después de eso, cuando ellos finalmente se organizaron, Jesús los encontró muertos. Dijo, tenéis ojos y no podéis ver. Tenéis oídos y no podéis oír. ¿Ven? Dijo, estáis ciegos, guiando a ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Él dijo, ¿eres tu maestro en Israel y ni siquiera puedes entender lo que es el nuevo nacimiento? Cuando si tú te hubieras mantenido lejos de esas tradiciones y te hubieras aferrado a la palabra, hubieras sabido que yo venía a darle al hombre un nuevo nacimiento. Hubieras conocido mi día. Si hubieseis conocido a Moisés, y hubierais conocido a mí. Moisés habló de mí, y él dijo que yo vendría, y aquí estoy. Y si yo no hago las cosas que Moisés y los profetas dijeron que yo haría, entonces no me creáis. Si no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Si no me podéis creer, siendo un hombre, y si no me podéis creer porque soy un hombre y estoy haciendo las obras de Dios, creed a las obras, porque ellas testifican de las cosas que estoy haciendo. ¿Ven? Pero entonces, como hoy en día, si él hubiera vivido en la tierra hoy en día, las asambleas de Dios tuvieran uno, los de la unidad tuvieran uno, y todos tuvieran un Jesús. Seguro, su denominación tiene que llevar la pelota, ¿ven? Si no está avanzando, entonces ellos tampoco, separando hermandad. Yo recuerdo a un muchachito llamado el pequeño David. Él es un hombre casado ahora. Creo que tiene una familia. Recuerdo cuando él apenas comenzó, fui a San Luis. Yo he escuchado muchachitos predicadores que llegaban allí arriba y decían, Jesús, un niñito que nació en un pesebre. Mamá, ¿cuál es el resto de eso? Pero no ese muchachito. Él se quitaba su saco, tomaba un texto y predicaba. ¿Qué era él? Daba la casualidad que él era un solo Jesús. Su padre, el señor Walker, pertenecía a los solo Jesús. Pues las asambleas no podían soportar eso. Tuvieron que conseguirse un pequeño David. Pues los demás tienen que conseguirse un pequeño David. Y una vez, cuando el muchachito estaba teniendo una reunión allá en Florida, él me llamó para que yo viniera y le ayudara. Y el hermano Moore y yo leímos las dos páginas de la parte del frente del periódico, con nada sino pequeños Davides. Cada iglesia tenía un pequeño David. Oh, válgame Dios. Pues si un montón de los ancianos de Dios hubieran reconocido el don en ese pequeño muchachito, él hubiera metido millares de almas al reino, ¿ven? Al grado que él se olvidara de su tradición acerca del hombre, y esto así. Dios tenía un don en su vida, úsenlo. Cuando la sanidad divina fue representada por primera vez, todo mundo tenía un sentir en sus manos, y podían oler enfermedades, ojo, hermanos. ¿Por qué? Tenían que hacerlo. Su organización estaba atrás en la carrera. ¿Ven? Ustedes tienen sus organizaciones adelante del plan de Dios. Ustedes piensan que lo es. Pero Dios tiene su iglesia siguiendo adelante de todas maneras, un cuerpo místico. Ustedes no se unen a ese, ustedes nacen en él. Sabios en sabiduría del mundo, pero muertos en los planes de Dios. Dígame entonces, díganme, entonces uno puede decirles y probarles que están errados por medio de la palabra de Dios y de la promesa, y aún así ellos no lo ven. Yo me puedo sentar y tomar la palabra y mostrarles que la denominación está errada. Yo puedo mostrarles que credos que ustedes tienen hoy están errados. ¿Ven? Estos credos de la iglesia. Mostrar que está errada, y ellos dirán, pues hemos sido enseñados a creer esto. ¿Ven ustedes? En mi opinión, es carne. Si saben de qué estoy hablando, carne de cañón. Sí, eso es correcto. No pueden ver. Jesús dijo, ustedes no pueden ver para que puedan venir a mí y tengan vida. Allí estaba Nicodemo, un hombre honorable, un gran hombre, un obispo en su iglesia, hombre de renombre, amado por todos, y vino a Jesús y no sabía nada más acerca de la vida que nada. Él era muy ignorante de ella, cuando Jesús lo reprendió por ello, pero él fue lo suficiente sincero para venir. El resto de ellos ni siquiera vinieron. Ellos se mantuvieron apartados con los sumos sacerdotes y con el obispo fulano de tal y fulano de tal. Ven, ellos se mantuvieron apartados con ellos, decidieron tomar sus tradiciones de sus ancianos que oír la palabra de Dios. Ahora, uno puede decirles, ellos no lo escuchan. Uno puede exactamente, ¿pudieran ustedes imaginarse? Quiero preguntarles algo. No es mi intención decir esto sacrílegamente. Ahora, hermanos, escuchen la cinta. No es mi intención decir esto sacrílegamente. ¿Pudieran imaginarme yendo aquí y que un nudo en el árbol pudiera preguntarme, ¿cómo es que tú caminas así como caminas? Yo tengo vida. ¿Yo soy un nudo en este árbol? Él puede probar que él tiene vida, pero es la clase incorrecta. Si él quiere caminar, la única manera de que alguna vez él caminara, viera, gustara, sintiera, oliera y oyera, si él pudiera hablar y decirme y preguntar eso, la única manera es que él tendría que nacer de la misma manera en que yo nací. Amén. Él nunca lo va a entender de ninguna otra manera. Pero si él nace de la misma manera en que yo nací, entonces él sabrá las cosas que yo sé. Amén.
Oh, my. Yes, sir. You can't tell a knot on the tree how we move about.
Oh, hermanos, sí, señor. Uno no le puede decir a un nudo en el árbol cómo nos movemos y estamos activos. Él tendría que recibir nuestra clase de vida para entenderlo. Lo mismo es con el Espíritu. La misma cosa es con el Espíritu, o ustedes no pueden entenderlo. No hay necesidad de tratar de explicarse todo, solo vengan a Él primero. Porque el que no naciere de nuevo, él ni siquiera puede ver el reino, dijo él. Eso es, entenderlo. Uno tiene que nacer de nuevo para conocerlo. Pues dicen ustedes, yo nací de nuevo, y negar la palabra, ¿cómo pueden ustedes serlo? La propia vida de ustedes les da vindicación de ello. Su propio grupo con el que ustedes están unidos, pájaros de un mismo plumaje, ¿ven? Esperen a que lleguemos a esas cosas en unos minutos, ¿ven? Viene por el Espíritu. ¿Cómo le puede uno decir cosas del Espíritu a la gente que no ha nacido del Espíritu? Ustedes tienen que nacer del Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere. No sabes de qué dirección viene o a dónde va. ¿Ven? Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ellos no le pueden decir a uno, un hombre que ha nacido del Espíritu no piensa. Él permite que Dios sea el que piense. Piensen ustedes que yo pudiera pararme en la plataforma aquí, tomar un pensamiento y decirle a un hombre allá atrás, su nombre es fulano de tal, y él viene de tal y tal lugar, él hizo esto. Y él se casó con otra mujer allá atrás, de hace 20 años, y él tuvo hijos con esta mujer. Él tiene que llevar esta cosa de regreso y hacer aquello. ¿Piensan ustedes, pensándolo, que yo podría hacer eso? No hay semejante sabiduría en este nacimiento aquí en la tierra para eso. Va más allá de eso. Tiene que venir de arriba. Entonces, cuando ustedes nacen del Espíritu de arriba, la vida que estaba en aquel que sí hizo esas cosas, dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Su nacimiento tiene que ser cambiado, y ustedes han sido engañados. Ustedes pudieran haber hablado en lenguas, pudieran haber saltado de arriba abajo, pudieran haber gritado, pudieran haber hecho todo esto, aquello, lo otro. Ustedes pudieran haber sido un miembro leal, también lo fue Nicodemo, ¿ven? Pero a él le faltaba el nacimiento. Y cuando ustedes niegan la palabra, tratan de colocarla en alguna otra parte y le hacen algo a ella, y la esparcen de esa manera. Entonces Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Siempre y cuando el Evangelio esté siendo predicado, estas señales seguirán. Dígame el lugar donde Él se lo quitó alguna vez a la iglesia. Muéstreme la Escritura donde Él dijo, alguna vez dijo, solo es por tanto tiempo. Él dijo, a todo el mundo y a toda criatura. Sí, ustedes tendrían que recibir la clase de vida que Él tuvo para poder vivir su vida. Y cuando ustedes vean su vida, entonces ustedes conocerán su palabra. Eso es correcto. Cuando Él, pronombre personal, no un pensamiento, no una imaginación, no una sensación, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará estas cosas que yo os he dicho y os las revelará, y os mostrará cosas que habrán de venir. Ese es el nacimiento, esa es la vindicación de que es palabra. Cuando un hombre dice que tiene el Espíritu Santo y niega la palabra de Dios y la coloca en alguna otra parte, ¿cómo puede el Espíritu Santo negar su propia palabra? Ahora, muéstreme una organización en la palabra. Allí lo tienen. ¿Ven? Muy bien. ¿Podrían ustedes pensar en un hombre de negocios? Ahora, esto es cuán atrasada está nuestra iglesia. ¿Pudieran imaginarse a un hombre de negocios que empezara un negocio aquí? Y aquí está aún. Realmente es un negocio próspero. Y él tiene que conseguir un poco de ayuda rápidamente. Y que él fuera a donde un montón de hombres muertos, cadáveres, y dijera, ¿vendrían a trabajar para mí? No habría ningún beneficio para él. Esa es la razón por la cual la organización nunca se levanta de nuevo, ¿ven? Un montón de incredulidad, muerta, congregándose ellos mismos como Nimrod, como Coré, como a través de la edad. ¿Cómo puede? Él nunca la usó, nunca usa una organización. Él no lo puede hacer. Ya está fuera de la voluntad de Dios, ha pasado más allá de eso, está fuera de alcance, está fuera de búsqueda. ¿Cómo pudieran ir a donde un hombre que no se pudiera mover, la cabeza, manos y pies paralizados, y decirle a él, ustedes quieren que corra una carrera a pie para ustedes, correr esta carrera con paciencia, despojar, ¿ven? ¿Cómo pudiera él hacerlo cuando el hombre no se puede mover, él está paralizado? Usted tiene que quitarle a él lo paralítico primero, entonces puede correr. Eso es lo que la organización necesita, es una sanidad divina.
Oh, my. I hope I don't sound critical. See, I'm not criticizing, but if a nail isn't clenched, it pulls out.
Oh, hermanos, yo espero no encuentre suene crítico. ¿Ven? No estoy criticando, pero si un clavo no está remachado, se saca fácil, ¿ven? Por eso es que el Espíritu Santo no puede usar una denominación.
As soon as it, remember,
Tan pronto como ella, recuerde, creo que Martín Lutero tenía el Espíritu Santo, absolutamente. Quizás no en la porción en que está hoy, porque no había sido dado. Hemos pasado por esto, ustedes del tabernáculo, aquí en el pizarrón. Pero él sí le creyó a Dios, y el que cree tiene vida eterna. Yo nunca pensé que hubiera una persona que creyera eso como yo. Hasta esta mañana escuché a Charles Fuller mientras yo iba. Él cree también que el nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es nacer. El Espíritu Santo es el bautismo. ¿Ven? Muy bien. Ahora nos damos cuenta que este hombre tiene que nacer de nuevo para poder estar activo.
To be born of the flesh.
Muy bien, nacer de la carne, entonces ustedes tienen sabiduría del mundo, y sabiduría del mundo obedece a su maestro carnal, correcto.
Eso es exactamente el por qué un hombre que no tiene el nuevo nacimiento y no le dice la palabra de Dios, ellos obedecerán a su obispo, su presbítero o su organización en vez de la palabra de vida. ¿Por qué? No conoce nada más sino eso. Pues usted sabe, algún día yo pudiera ser un presbítero. Pues Nicodemo era un maestro, eso era más allá de un presbítero, eso era más allá de un pastor, eso era más allá, eso era un maestro en Israel, ¿ven? Sí, y él era un gran hombre, él pertenecía a este grupo, y no sabía nada acerca de Dios, ¿ven? Todo lo que sabía era un poco de historia. ¿De qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo hoy? ¿De qué sirve el Dios de Moisés si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios que pudo salvar a un hombre en una cruz que no pudiera salvar a uno en la misma condición hoy? Como siempre he dicho, ¿de qué sirve darle al canario de uno buenas semillas y vitaminas para hacerlo que tenga buenas y fuertes alas y buenas plumas y ponerlo en una jaula? No lo entiendo. Tratar de decirle a él acerca de un Dios de poder y cosas y meterlo en una organización que ni siquiera cree en tal cosa. ¿Ven? Está totalmente fuera. Esa es la razón de que falla. Está muerta. Uno no puede usarla. Dios nunca la usó. Solo piensen, el Espíritu Santo nunca, en ningún momento, usó una organización, ninguna parte en la Escritura, o en ninguna parte históricamente. Si alguien en esta cinta o presente puede mostrarme dónde tomó el Espíritu Santo una organización y formó un movimiento en la tierra, vengan a decirme. Quiero que me digan el libro de historia del cual salió. Ustedes saben que no está en Escritura, así que quiero que me muestre la historia de la cual salió. Dios nunca usó nada así. Él usa a un individuo siempre. Muy bien, nacer del Espíritu. Ahora, nacer de la carne y tener sabiduría del mundo, la sabiduría obedecerá a su maestro carnal. Nacer del Espíritu es creer y obedecer la enseñanza de la Biblia por el Espíritu Santo. Y un hombre que ha nacido del Espíritu obedecerá la palabra de Dios, a pesar de lo que cualquier tradición le diga. Solo es eso. Ustedes son nacidos de nuevo. Esa es la razón de que ustedes ven. Pertenecer a una organización, poner todas las esperanzas de uno en eso. Ahora, no digo que la gente en la organización no ha nacido de nuevo. Ahora, llegaré a eso en unos minutos, si el Señor quiere. Seguro, han nacido, pero son individuos. La organización no ha nacido de nuevo. Los individuos allí adentro han nacido de nuevo. Pero la organización solo los separa de Dios. Eso es todo lo que hace, los separa. Muy bien. A pesar de la carne, la denominación le enseña a la carne, siempre es contrario a la voluntad de Dios. Ser nacido de nuevo significa ser dado a luz de arriba. De nuevo significa de arriba. Supongo que ustedes saben eso, ¿ven? Nacer de nuevo significa ser dado a luz de arriba. Ahora, ustedes verán, pueden estudiarlo si quieren, el lexicón. Ven significa un nacimiento que ha venido de arriba, porque ustedes han nacido aquí. Ahora, para nacer de nuevo, tienen que nacer de aquí arriba, para nacer de nuevo. Entonces, ese reino es tanto más alto que este reino, tanto más grande que este reino, al grado que este reino es necedad para ese, y ese es necedad a este. Como he dicho a menudo, mi esposa y yo aquí, no hace mucho, fuimos a comprar algunos comestibles, hace unos cuantos meses, y vimos a una mujer que tenía puesta una falda, y era la cosa más extraña que habíamos visto en mucho tiempo. Bueno, esta mañana, no digo esto sacrílegamente, yo escuché a una de las grandes y famosas organizaciones. Mi hija y yo estábamos escuchando el radio mientras íbamos a dedicar una iglesia. y un canto que cantaron, alguna clase de alguna u otra cosa, por tal y tal, un poco de ese cantar clásico, que suena para mí como mujeres conteniendo su respiración hasta que están azules en la cara, y luego piensan que eso es cantar, eso es chirriar. A mí me gusta la antigua forma de cantar pentecostal, directamente del corazón de uno. Uno no podría llevar una tonada en una cubeta de carbón, pero sin embargo, uno está cantando, cantando alegre al Señor. Creo que eso es espiritual, me gusta. Pero eso de contener su respiración hasta que uno está azul en la cara y morir y luego volver, ¿quién? Uno mismo ni siquiera sabe que está cantando. ¿Cómo espera uno que alguien más sepa? Eso es. Jesús dijo, aquellas cosas que sabemos hablamos, eso es correcto, eso es correcto. Lo que deberíamos hacer es cantar lo que sabemos en nuestro corazón, lo que sentimos. Y cuando terminaron, mi hija estudia música, y ella dijo, hermano, dijo ella, esa fue verdaderamente una clase. Yo dije, sí, pero ¿cuántos de ese coro de como 50 personas piensas que tenían cigarrillos en su aliento? ¿Cuánto de ese coro piensas que siendo anoche, sábado por la noche, no se tomaron un pequeño trago social? ¿Cuántas mujeres allí tenían el cabello cortado? ¿Cuántas tenían pintura puesta cuando el pastor de la iglesia dijo hace unos días, Dios hizo un mundo más bonito cuando Él inventó la pintura? Cuando sabemos que hay una mujer en la Biblia que se pintaba su cara y Dios se la dio a comer a los perros. Y nosotros, cualquiera sabe algo acerca de la iglesia y acerca de los paganos, sabe que la pintura es una característica pagana, siempre lo ha sido, y sin embargo las mujeres lo hacen. Y los hombres fumando, bebiendo, comportándose así, y están allí parados y cantan voces así. Llegaremos a eso en unos minutos aquí mismo. Muy bien. Pertenecen a un pensamiento organizacional, cuando allí va a ser la decepción en el juicio, en mi opinión. Nacer del Espíritu es creer y comportarse bien en el Espíritu, es entender y creer con su corazón que Jesús es Cristo y que esta es su palabra. Ninguna otra palabra puede ser añadida a ella o quitada de ella sin que su nombre sea quitado del libro de la vida. Esa fue una fuerte. Si ustedes le añaden una sola cosa a ella en su tradición o quitan una sola cosa de ella, pues Cristo dijo Él mismo, su nombre será borrado del libro de la vida. Ahora, encuentren organización, denominación en la Biblia, ustedes huirán de ella. Muy bien. A pesar de la carne, enseñar denominación es contrario a la Biblia. Sí, nacer de nuevo significa un nuevo nacimiento de arriba, nacido de arriba. Entonces estamos activos en las cosas de arriba. Oh, hermanos, porque es Él mismo actuando en su palabra, a través de ustedes, su pámpano de la vid. Esa era la razón de que Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Oh, ciertamente, Él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Obsérvenlo a Él encargarse de Nicodemo aquí. Cuando Nicodemo, ustedes saben, ellos pensaban que siendo Él un hombre, Él no podía ser Dios. Y Él dijo, y ahí Él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo. Eso fue demasiado para Él. ¿Cómo podía Él, el Hijo del Hombre, descender del cielo? Descender del cielo. Era el mismo que subió al cielo, y el mismo que estaba parado aquí en la parte de arriba de esta casa, hablando con Nicodemo. ¿Estaba ahora en el cielo? Bueno, Él debería de haber visto que era Dios. Él es omnipresente en todas partes, ¿ven? Pero Él, en sus tradiciones, no sabía eso. Él no era de mente espiritual, la mente carnal, y no pudo captarlo. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, pues, Él es el Hijo de David. Él dijo, entonces, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que Él es ambos, raíz y linaje de David? Él era antes de David, Él era David y después de David, ¿ven? Él es la raíz y linaje de David. La Biblia así lo dice, ambos raíz y linaje de David. ¿Cómo podía Él ser su hijo entonces? ¿Cómo podía Él ser su señor? La Biblia dice, desde entonces no le preguntaron nada. Yo creo que fue una buena cosa también. Sí, señor. Muy bien.
then we are active in things from above.
Nacido de nuevo de arriba, entonces estamos activos, activos en cosas de arriba, y porque su vida está en nosotros, la cual es su palabra vindicando la palabra misma. El Espíritu que está en ustedes es la palabra hecha carne en ustedes. El Espíritu tiene cuidado de la palabra y está activo en vindicar la palabra. Ahora, el Espíritu no está activo en ninguna denominación. No está interesado en formar organización, porque el Espíritu mismo es contrario a la organización. Las organizaciones están buscando cosas mundanas, la mente del mundo, y hacen grandes templos y cosas pulidas y grandes organizaciones pulidas, predicadores pulidos y así por el estilo, y la mejor clase en la ciudad, donde el Espíritu está tratando de encontrar corazones sinceros, donde el Espíritu está ansioso de manifestar y probar que toda palabra de Dios es verdad. ¿Cómo pueden ustedes, cómo puede el Espíritu obrar en una organización cuando está negando, tomando credos en vez de la palabra? No lo puede hacer. Así que, ven ustedes, está muerta. Dios no va a esa clase de lugares a buscar a los suyos, un grupo de hombres, para que trabajen para Él, porque ya están muertos, son incrédulos en la palabra, o no estarían allí. ¿Ven? Ahora, nosotros estamos activos en las cosas de arriba. Ahora, el Espíritu tiene cuidado de la palabra. Ahora, eso es correcto, porque el Espíritu le da vida a la palabra. ¿Ven? La letra mata, el Espíritu da vida. Ahora, yo venía hoy mirando los grandes y hermosos árboles allá en el bosque, las grandes colinas, cafés, amarillos, los de hoja perenne salpicados en ella. Yo dije, ¿saben lo que es eso? Yo dije, acabamos de tener muerte, y Dios ha sacado su ramillete, poniéndolos en las colinas, son las flores de funeral. La vida ha regresado al polvo, Dios simplemente sepultó todas sus semillas de las flores y cosas, las sepultó de nuevo, y Él simplemente ha hecho florecer su ramillete. Él está mirando sobre la tierra, porque son flores de funeral.
But when the sun rises again.
Pero cuando el sol se levanta de nuevo, esa simiente cobrará vida de nuevo. Muy bien, el Espíritu está interesado en vindicar la palabra. Y si ustedes aceptaron tradición en vez de la palabra, ahora, ustedes dicen, bueno, nosotros la creemos toda, pero hermano Branham, yo sé que no creemos esto. Entonces, allí mismo es donde ustedes paran. Un capellán me dijo una vez que él, un capitán dijo, oh, creo que fue un mayor, dijo, capellán, vaya allá, hay un capitán muriéndose, él ha sido ametrallado. Él fue allá y el capitán estaba luchando, ellos lo metieron en una tienda de campaña de la Cruz Roja, y él dijo, capitán, él miró a través de los borbotones de sangre, y él dijo, sí, señor. Y él dijo, usted es el capellán, sí. Él dijo, usted está muriendo, capitán. Él dijo, lo sé. Él dijo, ¿es usted cristiano? Él dijo, yo solía hacerlo. Dijo, ¿dónde lo dejó a él, capitán? Él dijo, lo va a encontrar exactamente donde usted lo dejó a él, correcto. El capitán dijo, no puedo pensar. El capellán dijo, más le vale. Usted no tiene sino un par de minutos más de la manera en que usted está luchando. La boca abriéndose, la sangre saliendo de su boca y oídos, balas de ametralladora a través de él. Dijo, más le vale darse prisa, sus pulmones se están llenando. Y el capitán comenzó a pensar, recostado ahí mientras luchaba. Una sonrisa apareció en su rostro. Dijo, yo sé ahora. Dijo, ¿dónde lo dejó a él? Empiece allí mismo. Él dijo, ahora me acostaré a dormir. Ahí es donde él lo dejó a él. Allí es donde lo encontró. Cuando su organización enseña algo contrario a la palabra, ustedes lo dejan a él allí mismo. Regresen, porque él está activo, vindicando y haciendo esa palabra verdad. Eso es lo que era Jesús, siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Ven? Muy bien. Así que, ven, el entendimiento de la organización de Nicodemo no significó nada para Dios. Ahora, no importa si él era alguien importante, como le llamamos en la organización, un maestro en Israel, todo su aprendizaje y entendimiento no significó eso cuando él se paró delante de Cristo, solo fue una reprensión para él. Ahora me imagino a toda la gente decir, Santo Padre Nicodemo, Santo Padre Nicodemo, nos inclinamos a usted, Señor. Pero cuando Jesús, él se paró delante de Dios, él lo reprendió por su ignorancia. Así que, ¿ven ustedes en qué termina todo eso? Olvídenlo. Vengan, vayamos a Dios. Eso es correcto. Muy bien. Tampoco el gran entendimiento de Coré significó nada, o el de Adán, cada uno negando el mensaje vindicado de Dios. Ahora escuchemos atentamente ahora. Vamos a entrar en unas aguas altas en un minuto.
Nicodemus, Cora, Nimrod, and so forth.
Ven, cada uno de ellos, la razón de que ellos se metieron en problemas, Nicodemo, Coré, Nimrod y demás, es porque ellos no reconocieron al mensajero de Dios con la palabra vindicada de ese día. Ahora, cualquiera sabe eso. Ahora, nos pudiéramos quedar en eso mucho tiempo. Pero Dios predice y dice que una cierta cosa va a suceder. El hombre hace organizaciones, hace que el hombre se arraigue exactamente. Ellos creían que había un Mesías que había de venir. Oh, esos judíos, oh, hermanos, seguro. Pero cuando Jesús vino de la manera en que Él vino, ellos dijeron, ese no puede ser Él. Ellos fallaron en entender la palabra. Ahora, Jesús no vino contrario a la palabra, ¿no es así? Pero Él vino contrario a la interpretación de la organización de la palabra. Moisés no vino contrario a la palabra, Él vino exactamente con la palabra, pero Coré falló en verlo, y por todo el camino ha sido de esa manera.
This message of the day just can't be something said. We got the truth and we got this, that.
Ahora miren, este mensaje del día no puede ser simplemente algo diciendo, tenemos la verdad y tenemos esto, aquello. Tiene que ser predicho en su palabra. Y luego después de que la palabra es traída, tiene que ser debidamente vindicado por la palabra. Jesús fue debidamente vindicado por Dios por medio de la palabra. Y Él dijo, si hubieseis conocido a Moisés, hubierais conocido mi día. Bien hablaron los profetas de él, bien dijeron todos los profetas lo que él era, y sin embargo, lo cegó, no lo pudieron entender. ¿Ven? Pero Jesús era, ahora no, quiero decir esto para la cinta, y para ustedes también, ven el mensajero con el mensaje del día. Ahora, si uno va, los adventistas del séptimo día dicen, nosotros la tenemos, solo guarden el día de reposo. Muéstrenme ustedes eso en las Escrituras. La señorita Eddie Baker dijo que ella la tenía. Muéstrenmelo. Los testigos de Jehová dijeron que ellos la tenían. Muéstrenmelo. ¿Ven? Los metodistas dicen que ellos la tienen. Muéstrenmelo. Los bautistas dicen que ellos la tienen. Muéstrenmelo. Muéstrenme cualquier organización. Yo estoy probándoles que ellas, cada una, están fuera de la voluntad de Dios. Cada una de ellas contraria, enseñando tradiciones de hombres en vez de la palabra de Dios. Yo no sé de ninguna de ellas que aceptaría las cosas que están verdaderamente escritas en la Biblia de la manera en que están escritas. Eso es correcto. Pero cuando alguien viene y dice, yo tengo el mensaje del día, él debe de ser visto debidamente primero y predicho a venir. Cuando Juan el Bautista llegó allá, ellos dijeron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no soy. Dijo, ¿eres tú el Elías? Él dijo, no soy. Él dijo, ¿tú quién eres? Él pudo identificarse. Él tenía el mensaje de la hora. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Ahora, si mi nacimiento y vida no se comparan con eso, no, no me reciban. Cuando Jesús vino, fue la misma cosa, la misma cosa. El mensajero con el mensaje debe de ser un mensaje predicho por Dios. Y luego Dios, hablando a través de este mensajero, indica que es la verdad. ¿Lo entienden? Entiéndanlo. Primero debe de ser así, dice el Señor predicho. Y luego el mensajero con el mensaje deben de ser exactamente lo que Dios dijo que sucedería en ese tiempo. De esa manera era Moisés. Esa es la razón por la cual él se postró sobre su rostro delante de Dios y dijo, Dios, tú me enviaste. Él dijo, sepárate de ese montón. ¿Ven lo que quiero decir? Siempre ha sido la cosa que torció la mente del hombre, lo sacó de la voluntad de Dios. Ahora recuerde, predicho por su palabra y debidamente vindicado por su palabra. Ahora, Jesús dijo, si no hago las obras, las de Dios, entonces no me creáis. ¿Ven? Si yo fallo, digan, ¿quién de vosotros puede condenarme de pecado? ¿Quién de vosotros puede mostrarme que yo soy un incrédulo? Nicodemo dijo, sabemos que tú eres rabí, tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer esas cosas si no estuviera Dios con él. ¿Ven? Así que mostró que él era un creyente. Ahora, nosotros los que conocemos la historia de la iglesia, ahora, pónganse sus gorras para pensar. No es tarde todavía. ¿Ven? Así que solo escuchen atentamente ahora y trataré de ser tan rápido como pueda. Yo quiero, escuchen atentos a la cinta. Ahora, cualquiera que leyó alguna vez la historia de la iglesia sabe que la primera vez que el cristianismo fue organizado alguna vez fue la iglesia católica romana. Ahora, si hay alguna vez antes de eso, quiero que alguien traiga la historia y me muestre. Yo soy un íntimo amigo de Paul Boyd, muchos grandes historiadores. Yo tengo en mi estudio allí el concilio posterior a Nicea, el concilio de Nicea, los padres de Nicea, todos los escritos sagrados de la iglesia, de los que tengo conocimiento. 33 años los he estudiado, los he revisado. Nunca hubo una organización. La iglesia católica es la madre de la organización. Sabemos que esa es la verdad. Nunca fue organizada la iglesia. Tuvo una denominación hasta la iglesia católica, y la palabra católico significa universal. Y ellos han hecho una religión de la iglesia y del Estado, y la han puesto sobre todo el dominio de Roma, y tenía casi la mayor parte del mundo conquistada en ese tiempo. Era la iglesia del Estado, y aquellos que no obedecían se les daba muerte. El concilio de Nicea, 15 días de batalla sangrienta, cuando verdaderos profetas de Dios, cuando ellos se pararon ahí arriba en esos. La iglesia católica, pues ella primero comenzó, pues todos lo sabemos, lo he enseñado aquí. ¿Cómo realmente Aquila y Priscila era el pastor? Aquila era el pastor de la iglesia romana. Cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, cayó sobre los judíos de toda nación bajo el cielo. Pero unos cuantos días después de eso, Pedro tuvo una visión en la azotea para que fuera a donde Cornelio, un romano, un hombre justo, y él oró y el Espíritu Santo cayó sobre él. Después de un tiempo, los dignatarios empezaron a recibirlo. Aquila y Priscila fueron a Roma y ellos organizaron, o nunca organizaron, pero pusieron en orden a la primera iglesia romana. Y cuando lo hicieron, ellos tuvieron a sus hermanos y hermanas, y Claudia, en su reinado, excomulgó a todos los judíos de Roma, y ese es el mismo tiempo que la iglesia católica romana dijo que Pedro estaba en Roma. Muéstreme una sola escritura donde Pedro estuvo alguna vez en Roma, o cualquier historia que dice que él estuvo. Él no estuvo, según la palabra de Dios, y eso es lo que creo. ¿Y cómo pudo Pedro, un judío, soportar alguna vez la idolatría y cosas que ellos tienen de adorar ídolos y cosas? ¿Dónde? ¿Ven? ¿Cómo iría él contra su propia enseñanza aquí? Tontería. No más de lo que lo son los protestantes también. Esperen, llegaremos a ello después de un rato, más tarde, si el Señor quiere. Fíjense ahora, nos damos cuenta que en el mismísimo tiempo en que la iglesia dice que Pedro estuvo en Roma, la historia dice que Claudio, y la Biblia también lo dice, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Y Pablo pasó por Éfeso y llegó a las regiones superiores allí. Él encontró a estos discípulos y él había estado allá visitando a Aquila y a Priscila. Después de su partida, entonces los hermanos romanos en esta iglesia comenzaron a formar sus propias ideas y ellos añadieron idolatría. Y luego en Constantino, lo cual su madre era una verdadera cristiana y esperaba que su muchacho lo fuera, pero él era un político. Y él vio que la mayor parte de Roma, o una gran parte de ella, o la clase pobre, ya había aceptado la salvación a través de Cristo. Y luego comenzaron a ser muy populares, porque estaban bajando a Venus, y subiendo a María, y bajando a Júpiter, y subiendo a Pedro, y así por el estilo, y a los discípulos, y era una religión muy popular, y eran valientes, ellos, esos cristianos, morirían. Y la iglesia católica dijo, nosotros fuimos el principio, esa es exactamente la verdad, la iglesia católica comenzó en el día de Pentecostés. Pero aquí está lo que la sacó, ella se organizó e inyectó de la palabra dogmas. Y el dogma más reciente, ustedes personas de más de 10 años pueden acordarse del dogma más reciente, la ascensión de María, hace como 10 años. Otro dogma añadido a la iglesia, en vez de escritura, es dogma. Y ellos les darán a entender ahorita mismo, a ellos no les importa qué dicen las escrituras, es lo que la iglesia dice. Ellos, ese sacerdote me dijo, Dios está en su iglesia, yo dije, Dios está en su palabra. Él dijo, pues esa Biblia solo es una historia de la iglesia católica primitiva. Yo dije, entonces yo soy un católico primitivo. Yo dije, eso me hace más católico que usted, siendo un sacerdote. ¿Ven? Yo dije, si es eso, entonces yo soy eso. Yo dije, ¿ve usted? Yo creo exactamente lo que los apóstoles enseñaron. Ustedes creen lo que el hombre ha inyectado en ello. Y esa es exactamente la manera en que sucedió. Seguro, lo fue. Fue de esa, exactamente de esa manera. Ahora fíjense en la historia. Entonces ellos comenzaron a añadir dogmas, dogma. Y cuando vino Pablo, sabemos, de acuerdo a la historia, que él ni siquiera visitó a esa primera iglesia, porque él no podía soportar la idolatría. Y él visitó a la segunda iglesia, la cual ellos habían establecido, la segunda iglesia de Roma. Y cuando ese concilio de Nicea vino, donde Constantino vio la idea para unir su reino, la mismísima cosa que hizo Acab con Jezabel casándose allá, ¿ven? Y cuando él vio una oportunidad para unir a su pueblo y hacer una gran y poderosa nación de ello, él pensó que ellos conseguirían su religión. Así que él les hizo una religión de la iglesia y del Estado. Y cuando ellos tuvieron ese concilio de Nicea, y estas preguntas surgieron que si había un Dios o tres que deberían bautizar en el nombre de Jesucristo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas estas otras preguntas lo trajo a un enfrentamiento allí. Y cuando lo hizo, algunos de esos ancianos profetas llegaron allá con nada sino pieles de oveja envueltas alrededor de ellos y comiendo hierbas, correcto. Pero esos grandes dignatarios ya se habían metido en la iglesia, los callaron con sabiduría mundana, pero ellos tenían así, dice el Señor. Ella entró en oscuridad pagana como por 1,000 años, pero ella brotó de nuevo para florecer. Eso es correcto. Ustedes no pueden matarla. Yo restituiré, dice el Señor, todos los años que estas cosas se comieron. Esas denominaciones añadieron dogma. Y el hacer esto, añadir dogma, la única manera en que cualquier iglesia, la única manera en que cualquier denominación pueda alguna vez apartarse de la palabra de Dios es añadir dogma en vez de las sagradas escrituras. Es tratar de hacer su tradición o la doctrina de su iglesia, aunque sea contraria a las escrituras. Entonces, ¿cómo pueden ustedes condenar a la iglesia católica cuando ustedes están haciendo la misma cosa que ellos hicieron? ¿Entienden ustedes? Muy bien. Cuando, ahora piensen, las escrituras no pueden fallar. Dogmas son una mentira para comenzar. Y cuando ustedes aceptan una denominación, ustedes ya han recibido un dogma, porque es algo añadido. No está en la escritura. No está en la escritura. No hay tal cosa como organización. Jesús nunca dijo, yo os comisiono a ir a todo el mundo, formar organización. No, Señor, no hay tal cosa. Hacer esto es rechazar las sagradas escrituras. Cuando esto fue hecho, fue cambiado de iglesia por nacimiento a iglesia por dogma y credo. No iglesia, permítame disculparme, logia. Ustedes entran en la iglesia por medio de un nacimiento, pero ustedes se unen a una logia. No es una iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia pentecostal. Es logia bautista, logia pentecostal y logia metodista. Ustedes se unen a ellas. Ustedes no se pueden unir a la iglesia. No hay tal cosa. Ustedes nacen en ella. A Nicodemo se le dijo eso. Así que, ¿ven dónde están? Oh, hermanos, por eso es que estoy en contra de ella, no en contra de la gente en ella, estoy en contra del sistema, porque ellos no pueden, si uno de esos ancianos, o una u otra cosa, una de esas iglesias predica algo que está en la Biblia, que es contrario a esa doctrina, a esos estatutos que ellos tienen en esa iglesia, él es excomulgado de esa manera. Sí, Señor, algunas de ellas tan groseras que ni siquiera permiten que un avivamiento llegue a otra iglesia, a menos que sea uno de sus propios hombres. Pues son tan... Alguien en una ocasión le iba a dar a un predicador, aquí mismo, en este país, un predicadorcito parado aquí en la calle, clamando y rogando un arrepentimiento y diciendo, vengan, reciban a Cristo, sean llenos con el Espíritu Santo y cosas así. Y alguien de una organización pentecostal vino y le dio a un hombre un dólar en sus manos y tuvo que ir a arrepentirse porque él cometió adulterio contra su iglesia. Hablar de católicos. Eso es correcto, y ustedes saben de qué estoy hablando también. O esta iglesia sabe de todas maneras. Muy bien. Hacer esto, rechazar las escrituras, cuando esto es hecho, es cambiado. Entonces, cuando ustedes añaden dogma y se unen a una organización, ustedes automáticamente han aceptado su primer dogma, porque no es escritural. Así que es algo añadido. Y un dogma es algo añadido. Toma el lugar de, está tomando el lugar del nacimiento. Cuando ustedes aceptan una denominación, ustedes han añadido dogma.
Muy bien, cuando esto es hecho, entonces es cambiado de iglesia por nacimiento a logia por dogma o credo. Porque ven, es dogma en sí mismo, no siendo escrituralmente.
Now, Jesus never said, go into all the world and make denominations.
Ahora, Jesús nunca dijo, ir a todo el mundo y hacer denominaciones, ir a organizar a la gente juntándola. Él dijo, id a ser discípulos. ¿Lo creen? Amén. Así que, ven ustedes, están completamente fuera. Escuchen, observen aquí. Terminémoslo en una u otra cosa aquí, remachar algo bien en este momento. ¿Cuántos tienen el lexicón griego, el diaglot enfático del antiguo manuscrito griego? Muy bien. Léanlo. Consigan a cualquier erudito que quieran. Entren a la biblioteca y consigan el lexicón griego. Lean Apocalipsis 17, y cuando lean allí la versión King James, aquí dice, y esto me llevó en espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata llena de nombres de blasfemia. Ahora, eso es lo que la King James dice, pero la interpretación original dice, me llevó en el espíritu y vi a una mujer llena de nombres blasfemos. Hay mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Ahora observen, todos entendemos y sabemos que esa era la iglesia romana sentada sobre siete montes, controlando los poderes del mundo. Y ella fue llamada una prostituta, y ella era una madre de rameras. Observen, ¿qué es una ramera? ¿Podría ser un hombre? Tiene que ser una mujer. Así que si es una mujer, tiene que ser una iglesia. Ella era la madre de rameras, igual a como era ella. Y miren, observen, en ella, que penetra, en ella había nombres blasfemos. ¿Qué es? Ahora, ministros que están aquí y en la cinta, manténganse tranquilos. ¿Qué son esos nombres blasfemos? Metodista, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostales, etc. Nombres blasfemos, porque son organizaciones, prostitución para Dios, exactamente como ella era. Y ellos, en esos grupos, la gente dice, pues él es un metodista y hace esto, él es pentecostal y hace esto, él es presbiteriano y hace esto. Ellos hacen de todo, ustedes saben eso. ¿Y qué es? Son nombres que deberían de ser semejantes a Cristo y ser llamados por el nombre de cristianos, y son nombres blasfemos. No son iglesias, son falsamente llamadas iglesia, son logias. Ahora, ¿ven ustedes por qué estoy en contra de la organización? No de la gente, el sistema de la organización. Ven, los nombres blasfemos, observen, de logias, falsamente llamadas iglesias. Iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia pentecostal, iglesia luterana, iglesia de hermanos unidos, no hay tal cosa, eso no es escritural. Solo hay una iglesia, y uno no se puede unir a ella, uno nace en ella, uno es predestinado a ella. El cuerpo místico de Jesucristo, el cuerpo místico, mejor dicho, de Jesucristo aquí en la tierra con la palabra siendo manifestada. Hijos e hijas de Dios, ellos no pertenecen a nada de eso. Salid en medio de ellos, dijo él. Sí. Observen rápidamente ahora, no quiero cansarlos, pero si ustedes tan solo me dan unos cuantos minutos más, iré tan rápido como pueda, pero quiero que estén seguros en captarlo, para que no se lo pierdan, ¿ven? Recuerden, la madre Roma se halló en ella, llena de nombres blasfemos, una madre de rameras. Entonces, si ellas son rameras, ¿qué es una ramera? ¿Qué es una prostituta? Lo mismo que una ramera. Es una mujer que vive infiel a su voto matrimonial. Y cualquier iglesia que afirma ser la iglesia de Cristo y niega la palabra de Dios, ella es infiel a su voto matrimonial.
Entonces ella comete adulterio al añadir dogma, prostitución con el mundo y su sabiduría, en vez de aceptar a Cristo y el poder de su resurrección del Espíritu Santo. Y ella es la madre de rameras que hicieron la misma cosa. La olla no le dice grasosa a la sartén. Ustedes saben, ¿ven? 6 de uno y media docena del otro. Algunas de estas personas solo andan burlándose de los católicos y perteneciendo a una de la misma cosa ellos mismos. Ella era la madre del falso bautismo en agua. Ella es la madre de la falsa evidencia del Espíritu Santo, y ustedes simplemente la siguen. Ahora veamos, ¿es verdad eso, hermano Branham? Manténganse tranquilos solo un momento. Ven, ella es la madre de nombres blasfemos, de logias a las que la gente se ha unido, y traen un reproche, viven de cualquier manera. Usan pantalones cortos, mujeres con cabello cortado, pintadas, cantan en coros, fuman cigarrillos, toman comunión, toda clase de inmundicia del mundo, y es una piedra de tropiezo al incrédulo. ¿No habló Timoteo de ello, el Espíritu Santo? Observen, ven, ella, Roma, es la madre de todas ellas. Ven, ustedes hicieron exactamente en su organización, exactamente igual a lo que ella hizo, inyectar dogmas en vez de la palabra, porque un grupo de hombres la establecieron, los presbíteros, los obispos y demás, dijeron que tenía que ser de esta manera, y eso es exactamente lo que sucedió en Roma. Y usted trate, mi hermano pastor, de aceptar toda la palabra de Dios, y mire a dónde irá a dar usted, fuera de la puerta. Ahora veremos si Dios les dijo que lo hicieran o no, en unos cuantos minutos. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven? Ella es la madre de todas, porque ella fue la primera en quitar los escritos de la Escritura y añadir dogma, porque ella rechazó profetas ungidos quienes tenían la vida vindicada de la palabra. Por su inteligencia, hombres listos, emperadores romanos y demás, le habían aceptado el cristianismo, pero quieren, lo aceptan a su propia manera. ¿Ven? Eso es correcto. Ellos lo quieren a su propia manera. Naamán quería deshacerse de su lepra en las aguas de su propio país. A él no le gustaban las aguas lodosas del Jordán. Pero si él se deshacía alguna vez de su lepra, él tenía que ir allá, a ese lodo, exactamente como el profeta le dijo. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Fíjense, ella fue la primera denominación. Miren a sus hijas. Habían hecho la misma cosa, añadido credos y dogmas en vez de la palabra. No me digan, muéstreme una que no se ha salido de ella. Muéstreme a un pastor que aceptará la verdad, al cual ellos no lo echan fuera por ello, a menos que uno sea tan popular, que ustedes saben, ellos tienen que retenerlo a uno por su popularidad o algo. Está bien. Ahora miren, Apocalipsis 18, solo por unos cuantos minutos, el siguiente versículo, el siguiente capítulo, después de que Apocalipsis 17 había explorado y había mostrado el misterio de esta señorita Babilonia. El capítulo 17 de Apocalipsis explica que ella es una iglesia que se sienta sobre siete montes, la ciudad del Vaticano, que gobierna a todos los reyes de la tierra. Eso es exactamente lo que es correcto, y a los presidentes también, y demás. Ajá. Así que, pero ella está allí, teniendo la riqueza del mundo en su mano. Eso es exactamente. ¿Quién podrá luchar contra ella? Eso es correcto. Todos sabemos eso, pero ¿por qué pertenecían ustedes a algo que está conectado con ella? Ahora fíjense en el capítulo 18, el siguiente capítulo después de que el misterio de ella ha sido explicado. Se sienta en el templo de Dios. Ahora, aquí él, Sella Braidman, ¿está usted aquí esta noche, Sella? Ella trajo, está allí en el cuarto ahora, nuestro visitante dominical, el periódico católico. Y el periódico católico estaba contestando a un ministro.
Dijo usted, reverendo, que en el número romano sobre el Vaticano o sobre el trono del Papa está escrito Vicaris Filii Dei, lo cual significa que en la diócesis católica allí, que ese es el número de la bestia del Apocalipsis. Pues dijo él, ciertamente lo es. Es exactamente el Trea 666. Es exactamente. Y la diócesis romana lo admite, que eso da. Pero aquí está su respuesta, inteligente, llena de sabiduría, dijo. ¿Pero usted sabe, su nombre en un cierto idioma quizás deletree la misma cosa? Este hombre dijo, el mío casi es la misma cosa en algún idioma. Él lo deletreó, dijo, ve, yo casi soy 666 también, dijo. Ha habido centenares de ellos. Dijo, cada vez que alguna cosa surge, alguien tiene un 666. Y dijo, reverendo, ¿sabía usted que en un idioma su propio nombre podía deletrear anticristo? Dijo, ¿por qué usted semejantes cosas? Miren la sabiduría. Pero el Espíritu Santo sabe mejor. Miren, eso pudiera ser, mi nombre pudiera deletrear 666, pero yo no lleno el resto de los requisitos. Yo no me siento sobre un monte, yo no digo estas cosas, yo no soy un gobernador. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. Ese es del que él está hablando. Así que su sabiduría mundana llega a nada, Señor. Eso es correcto. En la presencia del Espíritu Santo, yo no lleno el resto de ellos, pero él sí. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se sienta sobre siete montes. Yo no me siento sobre siete montes, si es que deletrea 666, pero no lleno el resto de ello, pero él sí. ¿Ven? Ahí lo tienen. ¿Ven? Así que quienes dependen del Espíritu Santo, no os preocupéis por qué habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, es el Padre. Así que, ¿cómo puede su sabiduría y su nuevo nacimiento de arriba compararse alguna vez con estas cosas aquí en la tierra, estos magos poderosos que hay en ella? Pues ellos conocen cada pequeño recodo y esquina. ¿Cómo pudo pararse Moisés cuando él siguió los mandamientos de Dios para tirar su vara y ella se convirtió en una serpiente? Y ahí llegaron los magos e hicieron la misma cosa. Pero Moisés se mantuvo quieto, sabiendo que él había seguido la palabra de Dios y su serpiente se comió a las demás. ¿Ven? Así que cuando uno ha obedecido y tiene, ¿qué podía él hacer cuando él los guió a la tierra de promesa? Y allí estaba el mar rojo encerrándolos, pero el sendero de Dios pasó directamente a través de él. Amén. Dijo, estad firmes y ved la gloria de Dios. Cuando está en el cumplimiento del deber de seguir la palabra, párense allí y mírenlo abrirse. Amén. Yo tengo 53 años de edad. He estado sirviendo a él como por 33 años. Quisiera tener 10 millones de años para servirle a él. Yo nunca lo he visto a él fallar todavía. Cuando es guardado su palabra, eso es correcto. Ahora mire, inmediatamente después del pecado de ella, sus secretos fueron descubiertos. Hemos tenido eso desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Ahora, el siguiente capítulo, miren Apocalipsis 18. Permítame ir a él un momento. Pudiera ser una cosa buena. No nos va a llevar sino unos cuantos minutos más y pudiera significar algo para ustedes. Espero que así sea. Ahora, vemos aquí en el capítulo 17, el versículo 5. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Y observen, vi a la mujer, iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ven, viéndola, ella era una cosa tan grande y hermosa, y ella era la madre de prostitutas, religión, prostituta, denominaciones, exactamente lo que ella hizo. Ven, porque ellos inyectaron dogmas así como ella lo hizo. Ahora miren. Miren Apocalipsis ahora. Ese es el capítulo 17. Termina con el versículo 18. Ahora observen, después de esto, después de que su misterio fue descubierto, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Ahora, aquí viene otro mensajero descendiendo. El siguiente capítulo, su misterio fue descubierto. Ahora, esto es ahora el descubrimiento del misterio de ella y del misterio de sus hijos. Ven, entendemos ahora exactamente qué la hizo una ramera, porque ella cometió adulterio contra la palabra de Dios, y eso es lo que la hizo una organización. Ella no podía permanecer como una iglesia de la Biblia y aceptar eso, y tampoco puede ninguna organización que no toma toda palabra de ella de la manera en que está escrita ser alguna vez una iglesia de la Biblia. Y no hay ninguna de ellas de esa manera, de lo cual yo sepa algo.
ni una sola. Así que allí, ven, tan pronto ella se organiza, las cosas que ella hace, tanto por la escritura como por evidencia, ella muere allí mismo, ella acepta el dogma. Ahora miren, ahora, eso es lo que sucedió. Dios envió en este capítulo 18 un ángel poderoso, después de que ese misterio fue conocido, un ángel poderoso o un mensajero. Observen aquí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con voz fuerte, está cayendo, la gran Babilonia, confusión, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave limpia, y aborrece, inmunda y aborrecible. Y todas las naciones han tomado del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra, fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su desolación. Miren, inmediatamente después de que su misterio fue dado a conocer, quién era ella, qué era ella, quiénes eran sus hijas, el misterio ha sido dado a conocer. Entonces Dios envió un ángel, un mensajero, ¿a qué? Llamar fuera, salid, el mensaje de la hora. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Él la va a maldecir. Salgan de ella. Dios envía a un mucho ángel poderoso, a un mensajero, y su luz no estaba en una esquina, se esparció por toda la tierra. Salgan de ella. ¿Qué? Ella y sus hermanas también. Para alumbrar la tierra y llamar fuera de ella a su pueblo. Ahora, ustedes saben que esa es la verdad. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios, y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo.
The Bible said she is a cage and has caught hateful.
Fíjense, la Biblia dice, ella es un albergue y ha atrapado aves aborrecibles e inmundas.
Not eagles now.
No águilas ahora. No, no, no.
Vultures. Unclean, hateful birds.
Buitres, aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que ella ha enjaulado a su alrededor. Ella es un albergue lleno de ellas. Todo un albergue lleno. ¿Con qué nombres blasfemos? Contrario a la Escritura. Segunda de Timoteo 3 dice, el Espíritu Santo hablando, en los postreros días apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. También dice, el Espíritu Santo habló que en los postreros días ellos serían impetuosos, infatuados, aborrecibles. Bendito sea Dios, usted pertenezca a nosotros, o si usted no tiene su nombre en nuestro libro, usted está perdido. Aborrecibles, inmundos. Espero no estar lastimando, espero estar haciendo un bien. Aves aborrecibles e inmundas, ella los albergó. Recuerden, Dios es un águila, Él mismo se llamó un águila. Y Él llamó a Jacob un águila, y nosotros somos sus aguiluchos, amén. Él llamó a sus profetas águila. Y este ángel descendió para exponer y para llamar fuera, como un pequeño mensaje sobre el águila excita su nidada. Esa pequeña águila había estado siguiendo a esa vieja gallina alrededor en el corral todo el tiempo, flojeando, pero él no podía comer esa cosa que ella tenía, sociales, mujeres de caras pintadas, cabello cortado y pantalones cortos. Él no podía hacer eso, pero él no conocía nada más excepto el cloqueo de esa vieja gallina. Pero un día, la madre águila lo encontró. Ella gritó, llamándolo fuera. Dijo, hijo, tú no eres uno de ellos. Sal de ellos. Dijo, mamá, ¿qué puedo hacer? Dijo, aletea con tus alas y empieza.
El primer salto, él le pegó a un poste en medio de una organización. Dijo, hijo, tendrás que subir más alto que eso o no te puedo agarrar. Tienes que despegar tus pies de la tierra. Ella lo va a llevar en un vuelo. Él se dio cuenta de que podía volar. Ella vino a llamarlo fuera. Eso es correcto. Pero esta madre Babilonia había atrapado para sí misma a un montón de gallinas, polluelas astutas, pintadas, cabello cortado, llamándose cristianas. Ella tiene un albergue lleno de ellas. Ustedes predicadores que se paran en el púlpito y permiten a esas mujeres salirse con la suya con eso, ¡qué vergüenza! Para hacer que sea más su denominación. Dios requerirá eso de mano de ustedes. Salgan de ella, mis ovejas oyen mi voz. Un albergue de aborrecibles, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Preferirían ser como el mundo que ser como Cristo. Cuando ustedes ven a una mujer con mucho maquillaje puesto, eso muestra que ella está vacía por dentro. Ella es falsa por dentro. Eso es exactamente correcto. Sí, la mujer. Yo vi una el otro día con cabello verde. Eso es correcto. De toda esa cosa verde bajo sus ojos. Ahora, si ustedes, si ustedes no tuvieran cabello y ustedes quisieran ponerse cabello, estaría bien, pero pónganse uno que parezca humano. Y si ustedes no tuvieran uñas y ustedes quisieran conseguir unas uñas, no las consigan como cáscaras de frijoles blancos, consigan uñas verdaderas. Si ustedes no tienen ninguna de estas cosas, está bien. Si ustedes no tienen dientes, consigan unos, si les hacen unos, consíganlos. Pero no se saquen sus dientes dados por Dios solo porque están un poquito torcidos y son buenos dientes para conseguir uno. No tiñan su cabello o algo y que se vean como algo que salió de algún lodazal en alguna parte. No lo hagan. Si ustedes están descoloridas y quieren hacer parecer como que tienen un poco de color, está bien, me imagino. Pero no se hagan parecer como Jezabel, como un granero en alguna parte estando pintadas. Y ustedes, hermanos pentecostales, permitiéndoles a esas mujeres cortarse su cabello, cuando la Biblia dice que esa es su gloria, y aún es fuera de lo común que ella ore con su cabello así. Y sin embargo, le permiten subir al púlpito y predicar el Evangelio, cantar en el coro, enseñar en escuela dominical. ¡Qué vergüenza! Ustedes deberían de avergonzarse de ustedes mismos. ¿Por qué estoy en contra de la organización? ¿Piensan ustedes que yo alguna vez podría ser partidario de algo así? Yo sé la razón por la cual usted lo hace, hermano. Usted sabe que no se debe de hacer, pero si usted enseñara en contra de eso, usted será entregado a la oficina central y lo excomulgarán. Bendito sea Dios por su valor, si usted lo hace. Eso es correcto. Dios lo va a honrar a usted. ¿Qué dijo este ángel? Salí de ella. Sí, señor. Este ángel vino a la tierra, y él vino a traer la luz, y él hizo brillar la luz alrededor del mundo. Él era un ángel poderoso. Y él vino a proclamar el mensaje de, salid de Babilonia, no toquéis sus cosas inmundas. Tiene todo un albergue lleno de ellas. Dice, ella es el albergue de toda ave aborrecible. Sí, ella tiene un albergue lleno de ellas ahora, el Concilio Mundial de Iglesias, o logias. Ella tiene a todo el grupo albergado ahora, todos se están juntando. Ella se convirtió en un albergue, muy bien, lleno de aves aborrecibles, eso es correcto. Traten de hablar con uno de ellos una vez, solo trátenlo, oh, listos, en la sabiduría del mundo, pero no sabe nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca del zapato para la nieve, eso es correcto. Simplemente eso es, ven, todo lo que saben es un poco de sabiduría, que pueden poner esto y hacer aquello ahí adentro, pero cuando se trata de conocerlo a él, Sí, fueron atrapados en el albergue de ella con los dogmas de ella. Las iglesias protestantes comenzaron igual, llegaron a ser sus hijas, causaron esto por negar la palabra de Dios, que ella la niega, ella niega la palabra. Y cuando ustedes aceptan alguna otra cosa en vez de la palabra, ustedes mismos la niegan. Y cuando ustedes se unen en una de ellas, ustedes también han negado la palabra. Dios no los quiere a ustedes de esa manera. No hay lugar de ello en la Escritura. Fíjense, este es el ángel de luz. Recuerden, el último ángel es el ángel en la edad de la iglesia a los de la Odisea.
That it's the last because the very
es el mensajero de la Odisea, que es el último, porque el siguiente capítulo es el capítulo 19, el cual es la novia venidera. Y esto es en la Escritura, el último ángel que vino a traer luz antes de la venida de la novia para ir a encontrarse con Cristo. Era la edad de la iglesia de la Odisea entonces. ¿Qué estaba haciendo el mensajero de la edad de la iglesia de la Odisea? Llamándolos fuera de Babilonia. Miren, iglesias atrapadas en su albergue con ella, con sus dogmas, negando la palabra y aceptando dogmas. Este es el ángel de luz para la iglesia de la Odisea, que había rechazado a Cristo y su palabra por dogma, y lo había puesto a él afuera, y él estaba a la puerta, tocando, tratando de entrar. ¿Lo ven? La edad de la iglesia había rechazado al Cristo, y Cristo es la palabra, y lo había rechazado, y él estaba afuera. Es la única edad de la iglesia que tenemos a Cristo afuera, tocando, tratando de entrar. Y el mensaje de este ángel, mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su mensaje en la tierra, a que salgan de Babilonia, salgan de las organizaciones. El Espíritu Santo hoy, la manifestación del Espíritu Santo es ese ángel tratando de traer a la gente de regreso a la palabra, porque el Espíritu Santo solo vindicará la palabra, no puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos, él es vida. Fíjense, la edad de la iglesia de la Odisea lo había negado a él, lo rechazó, y ellos lo pusieron a él afuera. Fíjense, este ángel es el último mensajero antes de la venida de Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis. La voz del mensajero, si lo fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. El versículo 4, si desean leerlo, muy bien, el versículo 4, el capítulo 19. Este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios, al grado que cuando él habló en la tierra, Dios repitió lo mismo del cielo. ¿Qué es esa traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado, diciendo, salí de ella, exactamente lo que era la voz. Él tiene gente por todo eso allí adentro, por todo Babilonia. Salí de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados. Sí, Señor, fuera de ese dogma y credos a la palabra hecha espíritu y vida. Amén. Fíjense, el capítulo 19 es el siguiente, después de esto. ¿Se fijaron ustedes aquí en el capítulo 19, después de esto? ¿Observar qué? ¿Después de qué? Después del mensaje de salir de ella. Después de esto, observen, es el clamor de los santos de la novia con el novio yendo a las bodas del Cordero. ¿Qué tan cerca estamos entonces, hermano? ¿Cuál es el último llamado? Salgan de Babilonia. Ahora, mis hermanos, esa es la razón por la cual estoy en contra de ella. No es escritural, no es ortodoxa. Se ha probado que es falsa. Dios no está en ella. Él nunca lo estuvo. Él nunca lo va a estar. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay gente en estas organizaciones, de eso es de donde fue formada la iglesia. Pero mientras ustedes se queden dentro de ese sistema, ustedes son parte de él. Si yo me quedo en los Estados Unidos, soy un americano. Mientras yo sea un ciudadano, un miembro de estos Estados Unidos, yo soy parte de ello. Si voy a Alemania y niego mi calidad de miembro aquí, o mi ciudadanía, yo saco la ciudadanía en Alemania. Yo ya no soy americano, soy alemán. Y si voy a Japón o donde sea, Rusia, yo llego a ser un ciudadano allí. Y cuando ustedes se unen con un ciudadano, un sistema, y llegan a ser un ciudadano de ese sistema, ustedes están mostrando lo que ustedes son. Y en estos últimos días, Dios está llamando al pueblo fuera de él. La Biblia así lo dice, salí de ella, para que no seáis partícipes con ella, y yo os recibiré. No toquéis sus cosas inmundas, ven, y yo os recibiré, y vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré Dios a vosotros, ven. Esa es la razón por la cual he hablado contra la iglesia, la logia. Yo no puedo llamarla una iglesia, solo hay una iglesia. Esa es la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero estas logias que son llamadas iglesia, mi Biblia me dice que son nombres blasfemos, todas ellas, todas las organizaciones. ¿Qué están blasfemando? Blasfemia es ser contrario a, o hablar contra. Cuando Dios dice, vengan a nacer, y ellos dicen, vengan a unirse, ¿ven? Cuando los bautismos del Espíritu son falsamente tomados por una hostia en la iglesia católica, un apretón de mano en la iglesia protestante, una emoción en la iglesia pentecostal, en vez de la persona de Cristo entrando con toda esa edificación de la pirámide que tuvimos el otro día. Añadan a su fe virtud y demás. Todo esto en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, creo, el capítulo 1, donde todo es añadido a su fe, todas estas cosas, piedad, y pureza, y santidad, y todo. Y entonces ustedes son sellados por el Espíritu Santo. Es como alguien que ellos, la gente afirma tener esto cuando no lo tienen, porque han sido falsamente enseñados. A los metodistas les da una sensación rara, solía darles, y temblaban un poquito, o bailaban en el espíritu. Los pentecostales hablan en lenguas, o hacen algo emocional. Yo creo esas cosas, ciertamente, pero esas cosas, sin estas otras, de nada sirven. Como dije el otro día, es como un pavo real, o un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en sí mismo, o un buitre tratando de usar plumas de paloma. Ellas nunca crecieron allí, él mismo las metió, están plantadas, son una denominación. Pero cuando Dios pone alguna cosa ahí, es natural. Ustedes mismos se hacen decir, me uní a la iglesia anoche. Ya no puedo ir, ya no puedo tomar, ya no puedo hacer esto, me uní a la iglesia. Ven, ustedes están tratando de ponerse plumas de pavo real en su cuerpo de buitre. Eso es correcto. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que recibir a Cristo. Ustedes reciben a Cristo, ustedes no pueden recibir a Cristo sin recibir su palabra, porque Él es la palabra. Y cuando ustedes tienen una forma de piedad y niegan eso, entonces yo me pregunto, ¿ven? Y ustedes todavía pueden pertenecer a toda la organización que quieran y tener una forma de piedad y todavía no tenerlo. Ahora, allí lo tienen, amigos, ahí está toda la cosa. Dios los bendiga, Dios los ayude. No digo esto para ser diferente, yo me estoy explicando. Siendo estos los días de armisticio, yo no estoy firmando un tratado de paz con ustedes, ministros. De ninguna manera, creo que ustedes deberían de venir a firmar conmigo. No conmigo, sino con Dios, la palabra. Eso es correcto. Eso es correcto. Digan lo que la Biblia dice. Díganlo de la manera en que ella lo dice. Porque la Biblia dice que le quitare o le añadiere a la misma. Y ven ustedes, la organización no es escritural. Y cuando ustedes reciben el primer dogma, más vale que ustedes se regresen totalmente, porque ustedes cruzaron la línea allí mismo. Y ustedes regresen al nuevo nacimiento, entonces ustedes van a entrar en la Escritura. Y ustedes entran a una denominación. Ellos dicen, yo sé, nosotros no creemos en esto. Nuestros obispos en nuestra iglesia enseñan que nosotros somos una de las iglesias más antiguas. Nosotros enseñamos. A mí no me importa qué no enseñan. Si la Biblia lo enseña, el Espíritu Santo en ustedes se alimentará de la palabra. No importa cuán inteligente es su hombre y cuánto él pueda tratar de explicarlo, ellos pueden explicar. Un infiel puede tomar la Biblia y explicarles apartándolos de Dios. Tanto, ningún hombre tiene ningún derecho de predicar el Evangelio a menos que él haya estado, como Moisés, allá en esas arenas sagradas donde estaban solos él y Dios, hasta que un hombre nace de nuevo y se para ahí cara a cara con Dios y sabe. No hay infiel, no hay psicología, no hay explicación, no hay erudito en el mundo que pueda quitarles eso a ustedes. Ustedes estaban ahí cuando sucedió. Sí, Señor, ustedes saben que sucedió. Luego, ustedes dicen, yo tuve esa clase de experiencia, y tengo un espíritu en mí, y si niega la palabra en alguna manera, ustedes tienen el espíritu incorrecto. Ustedes dicen, yo no puedo estar de acuerdo con esta cosa como esta, yo sé, pero nuestra iglesia, hay un espíritu incorrecto, ahí está su marca de identificación, Caín, tú estás marcado, sí, Señor. Eva solo dudó una sola palabrita, no todo lo que Dios dijo, solo una palabrita, y causó todo pesar y angustia y muerte y pecado y batallas y todo lo demás, todo sepulcro, toda ambulancia que haya sonado, todo hospital que fue construido para los enfermos.
El que ella tuviera una dudita de una palabrita de Dios causó todo esto. Y ella fue echada fuera, cuando esto nunca hubiera tenido que suceder. ¿Cómo van a entrar ustedes dudando una palabra de ella? Dicen, yo sé que dice eso, pero ella quiere decir exactamente eso. Ahora mire, Dios tenía que juzgar al mundo por medio de algo. Ustedes no pueden tener juicio a menos que tengan primero una ley. Tiene que haber algo. Ustedes tienen que quebrantar algo para ser juzgados. ¿Ven? Y entonces no puede haber juicio correctamente sin castigo. Ahora, ¿ven? Ustedes no pueden tener una ley en la ciudad que dice $5 de multa por pasarse una luz roja. Y la siguiente ley decir, no, él puede irse libre. ¿Ven? Ustedes no pueden hacer eso. Así que no pueden haber dos leyes en existencia a la vez. Y hay una sola ley, un Dios, un libro, un Cristo, eso es todo. Una fe, una esperanza, eso es todo. Esa es la Biblia, Cristo. Fíjense ahora en esto. Si algo ha de ser añadido a esto, tiene que ser añadido por el hombre. No puede ser nada más que. Y si Dios va a juzgar al mundo por medio de una iglesia, como dicen los católicos, entonces, ¿por medio de cuál iglesia católica va a juzgarlo? Hay varias de ellas. Hay una romana, una griega, y yo. Hay todas clases diferentes. ¿Por medio de cuál iglesia católica va a juzgarlo él? ¿O quizás él va a juzgarlo por la luterana? Pues entonces, ¿y quizás él va a juzgarlo por medio de la presbiteriana? ¿Ven? ¿Qué va a hacer él? Él no va a juzgarlo por medio de una iglesia. Él va a juzgarlo por medio de su palabra. Pues entonces, él nunca, ¿ven? Él no puede conservar un grupo de gente, como la visión de la hermana la otra noche. El Espíritu Santo se derramó adentro. Él pasó de paso atravesando esa caja, seguro. Nada retiene eso. Es un individuo. Es dado para limpiar a la iglesia, pero no puede retenerlo. Ninguna organización puede retenerlo. Eso es todo. Simplemente no lo puede hacer. Ustedes tienen todo ahí y no pueden hacerlo. La organización no puede hacerlo. Pero es el individuo el que tiene el Espíritu Santo. Ahora fíjense, entonces si Dios va a juzgar al mundo por medio de su palabra, entonces Él ciertamente la ha cuidado y la ha conservado en condición. O si está toda enredada, ¿cómo va a traer juicio Él? ¿Ven? Tiene que ser algo. Y Él nunca dijo, el que por medio de la iglesia, Él dijo, el que le quitare una palabra a esto o le añadiere una palabra a ella, Él mismo será quitado su parte del libro de la vida. Así que para mí es Dios, su palabra y el juicio. Ahora, si yo juzgo y acepto la palabra y veo que Cristo murió por mí, entonces yo pediré que su vida entre y me guíe. Y si su vida es la palabra y Él escribió la palabra, ¿cómo puede su vida estar en mí y yo afirmar que tengo el Espíritu Santo y añadir un dogma en vez de la palabra? Simplemente no funcionaría. ¿Cómo puedo añadir una denominación cuando Él está contra ella y lo probó y lo mostró a través de la historia que cada vez que se denominan ellos mueren espiritualmente? Oh, crecen en miembros, seguro. Eso es correcto. Ellos crecen en miembros, pero espiritualmente nunca llegan a ninguna parte. Muéstreme, dígame en la historia, ¿dónde una iglesia que, después de que se organizó, murió allí mismo? El Espíritu Santo la dejó. No hay más milagros y señales, y ella simplemente siguió adelante entrando en caos. Eso es exactamente lo que le sucedió a nuestras iglesias pentecostales. Ellas hicieron exactamente lo que su madre hizo. En el principio, ellas salieron, un pueblo que rechazó denominaciones. Ahora, algunos de ustedes, hermanos, escuchando a esta cinta, algunos de ustedes, ancianos, saben que hace años, hace 40, 50 años, si les hubieran hablado acerca de una organización, ustedes hubieran dicho que era blasfemia. Pero hoy en día, ustedes pertenecen a la cosa que ustedes pensaron que era blasfemia. Ustedes, mujeres que se cortan su cabello y se pintan su cara, su madre estaba en contra de eso. Esa buena, buena y anciana santa pentecostal, ¿qué le sucedió a ustedes? Pablo dijo, vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó? Ven, allá atrás ustedes estaban libres de esa cosa, pero ustedes querían ser como el resto de ella. Exactamente lo que dijo Samuel, Israel tenía un rey, y ese era Dios. Y dijeron, Samuel, tú te estás envejeciendo, constitúyenos un rey, queremos ser como el resto del mundo, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos lleve a la guerra, queremos un rey que pueda pelear nuestras batallas. Y no agradó a Samuel, él dijo,
¿Les he quitado algo a ustedes alguna vez? ¿Les he quitado su dinero alguna vez? ¿Les he pedido un buey o algo alguna vez? ¿Les he pedido algo alguna vez? Ellos dijeron, no, tú nunca nos has pedido nada. O dice, ¿les he hablado alguna vez algo a ustedes en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Es correcto eso? Él dijo, entonces no reciban a ese rey, porque va a significar caos para ustedes. Ahora, quiero preguntarles algo al tabernáculo Branham. Ustedes están a punto de crecer hasta ser un gran tabernáculo ahora. Yo quizás esté lejos por un tiempo, quizás vaya a alguna parte. Es difícil decir a dónde el Señor me llame. Quizás me saque de la escena, quizás de nuevo al campo. Quizás Él pudiera llamarme al desierto. Yo no sé a dónde me va a llamar Él hasta que Jesús venga. Quiero preguntarles algo. ¿Les pedí algo alguna vez? ¿Les pedí dinero alguna vez? ¿Les dije algo alguna vez de las millares de las cosas que les he dicho en el nombre del Señor, pero que no haya sucedido? Entonces nunca se unan a una organización. Es en contra de la palabra de Dios. Salgan de ella, si están en ella, y sepárense y reciban la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Gran Dios de los profetas, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, añade virtud, Señor, a este pequeño mensaje cortado que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, para ir a mis hermanos. Muchos de esos que están allá afuera, Señor, tienen la impresión incorrecta de mí. Ellos piensan que quiero ser diferente. Piensan que estoy tratando de ser un sabelotodo. Ellos le han dicho a la gente que yo engaño a la gente, especialmente en tales temas como el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, y sobre la simiente de la serpiente, la gran ramera, y muchas de esas cintas que salieron con nada sino la verdad, sin adulteración. Y yo les he pedido, algunos de ustedes vengan y muéstreme dónde pequé, o no estoy creyendo o malinterpretando la palabra, y ninguno ha venido. Te ruego, Padre, permite que estos hombres sepan que están fallando en ver la hora. Ellos van a esperar demasiado tarde si no velan. Que ellos, cada uno, Señor, estoy seguro de esto, mi corazón se partiría si esta Escritura no fuera real para mí. Cuando tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, Señor, creo que el reino es verdaderamente como tú dijiste. Yo sé que lo es. Es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago, echó la red y sacó de toda clase. Había, sin duda alguna, peces de los que se alimentan de carroña. Había tortugas, arañas de agua, serpientes, todo lo que la red del Evangelio atrapó. Finalmente, más tarde, el cangrejo de río retrocedió, metiéndose al agua de nuevo. La tortuga se apartó, la serpiente sisió y se regresó al agujero de lodo, como un perro a su vómito, o un cerdo a su revolcadero. Pero había peces verdaderos allí, Señor, y yo tengo esta consolación de saber que aún antes de que la red pasara sobre ellos, eran peces entonces, eran peces nacidos predestinados. Y así es la red del Evangelio que atrapa en los avivamientos. Tú conoces a los tuyos. Lo único por lo cual soy responsable, Padre, hasta donde sé, es permanecer fiel a esta palabra. Tú eres el que decide cuál es cuál. Y yo sé que así como la tortuga no podría convertirse en trucha, así mismo no podría un hombre o una persona que tiene oídos sordos al Evangelio entender alguna vez la verdad. Porque el Padre vio esto de antemano, y tú has prometido que todo lo que Él te dio vendría.
Padre celestial, te ruego que a toda persona que escucha este pequeño mensaje, la luz en la cual ha sido predicado y el significado que tengo en mi corazón hacia mis prójimos, personas con las cuales tú moriste. Y hombres, algunos de ellos allá afuera, Señor, como en el grupo de Coré, hombres genuinos, guiados falsamente con un santo incensario en su mano, pero perecieron. Ni siquiera permitían que el incensario de fuego entrara con ellos. El hijo de Aarón, Eleazar, tuvo que recogerlo. Y de esas ollas hicieron una bandera para el altar, un escudo para mostrar y para que fuera un memorial de esa horrible cosa que Coré trató de formar, un grupo organizado contra el mensajero de Dios. Lejos esté de nosotros, Señor, que el Espíritu Santo siempre nos proteja. Te agradecemos, Señor, que nuestra pequeña iglesia, este pequeño santuario sagrado, hace muchos años, 30 y tantos años, me arrodillé aquí en el estanque lleno de hierbas y humedad, y dedicamos este terreno a ti, esta pequeña estructura. Y allá, en esa esquina del tabernáculo, está esa visión, que se ha cumplido exactamente. Todavía está allí. No lo van a derribar, Señor. Ellos solamente van a... Está haciéndose viejo, y simplemente van a preservarlo, poniendo uno por encima de él. Dios concede que este evangelio de oro, que está registrado en las páginas aquí, que nunca se vaya de esta iglesita hasta que Cristo venga. Que todo miembro del cuerpo de Cristo, ellos vienen aquí de toda la nación y de alrededor del mundo, y cada uno de ellos reciba la luz, el evangelio, y camine en él, entonces, y reciba a Cristo. Y que sea tan real que sus palabras se cumplan. Las obras que yo hago, ellos las harán también. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cuando la vida eterna entra, ellos nacen de arriba, y las obras de Dios se manifiestan ellas mismas, porque es la misma vida que estaba en él. No puede hacer ninguna otra cosa. Así que, Padre, permite que esta iglesia nunca base su destino eterno en una sensación, en una organización, y nada menos que Cristo mismo viviendo en ellos, indicando su palabra a través de ellos y su promesa. Que desde el niño más pequeño, aquí esta noche, hasta la persona más anciana, reciban esta experiencia. Y que todo hombre o mujer, muchacho o muchacha, escuche esta cinta y sea así con ellos, Señor. Y dales el entendimiento, y solo estoy tratando de advertir y llamar fuera, porque esta hora es más tarde de lo que pensamos. Y vemos a Babilonia, la madre ramera, y todas sus hijas prostitutas congregándose juntas. Dios, nos damos cuenta que la Escritura dice que las cizañas del campo de trigo serán atadas primero en manojo. Y se han atado en manojos, llamándose nombres blasfemos, que verdaderamente no pertenecen a ellos, no pertenece a la iglesia tampoco, son logias, no iglesias, solamente hay una de ellas, Padre, y esa es por la cual tú moriste. Yo ruego, Padre, mientras las vemos, a todas siendo atadas ahora para un fuego atómico pronto, yo ruego, Señor, que tú permitas que el trigo esté lleno y pesado, concédelo, Señor. Que crezcamos y resplandezcamos luz, y seamos como Jesús. Si no hago las cosas que Dios me requirió que yo hiciera, entonces no tengo vida en mí. Pero si Dios habla y muestra su vida, entonces eso habla por sí mismo. Concédelo, Señor. Yo encomiendo este mensaje a ti, y que tú cuides de él, y trae a millares de millares, Señor, o a todos tus hijos predestinados al Evangelio en Jesucristo, quien es la palabra, en su nombre oro. Amén.
Cha
That's my salvation on Calvary Street. I'm going to ask the question.
Yo voy a hacer la pregunta.
How many tonight in this visible audience here?
¿Cuántos esta noche en esta audiencia visible aquí, de esta hermosa y gran iglesia de personas, o casa de personas, mejor dicho, en este lugar de adoración, que creen con todo su corazón que su vida está a la altura, con el requisito, ustedes, de Dios y la Biblia? Y ustedes creen que, al mirar su propia vida, y viendo la forma en que el Espíritu se está moviendo en ustedes, ella cree toda palabra de la manera en que está escrita y la guarda. ¿Lo creen ustedes? Dios los bendiga. Que Él siempre mantenga su espíritu sobre ustedes. Y para mi amigo en la cinta, quisiera que usted pudiera haber visto aquí, en esta audiencia esta noche, calculo que por lo menos el 90% de la gente tenían sus manos levantadas, que han creído y observado la Biblia. No lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, no lo que la logia dice, lo que la Biblia dice. Ellos ven la vida de Cristo reflejándose en ella. Ustedes saben, en los días antiguos, antes de que tuvieran fundiciones, el orfebre solía golpear el oro con un martillo. Supongo que ustedes han oído de ello. Antes de que fuera al fundidor, lo golpeaban. Y el oro es el material más pesado, es más pesado que el plomo. Y así que he buscado un poquito, y ustedes pueden tomar en las arenas, en el arroyo, en los desiertos, y restregar su mano sobre la arena, y entonces soplan así, el polvo y todo volará, las rocas, el oro es tan pesado que queda allí. Y entonces, cuando uno recoge ese oro, ha rodado a través de tanta tierra, al grado que ha acumulado bastante. Y a través de las edades volcánicas, a medida se acumulaba, se le pegó lodo y de todo, cubita de hierro y otros materiales mezclados con él. El que lo golpeaba solía tomar este pedazo de oro y lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo golpeaba, hasta que él le sacaba a golpes toda la escoria. ¿Y saben ustedes cómo sabía él que había sacado toda la escoria? Él podía ver su propia imagen reflejada en él. Y de esa manera hace Dios con la iglesia. Él golpea todo credo, toda denominación, todo dogma hecho por el hombre, hasta que él ve su propia vida reflejándose en ustedes. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Ven? Que se ha propuesto para la iglesia, la vida que estaba en Cristo no está reflejándose en ustedes, no se queden quietos. Si ustedes no tienen paciencia, virtud, todas estas cosas, y templanza, y cosas, y piedad, y amor fraternal, y todas estas cosas que son requeridas de ustedes, no importa qué hayan hecho, no importa cuánto han gritado, a cuántas iglesias se han unido, cuántas plumas se han ustedes prendido en sí mismos, no lo hagan. Esperen hasta que genuinamente de corazón ustedes puedan perdonar, hasta que en su corazón ustedes tengan amor fraternal. No importa si ellos arrancan un puñado de barba de un lado, ustedes pueden voltear la otra mejilla con dulzura. ¿Ven? Hasta que esas virtudes, no importa qué les digan ellos a ustedes. Cuando ellos le pusieron un trapo alrededor de su rostro y le pegaron en la cabeza, dijeron, ahora, me dicen que tú eres un profeta. Ahora, le quitaron de un tirón el trapo a él, y uno de ellos, teniendo la vara, dijo, ¿cuál de nosotros te pegó? Profetiza y dinos, de otra manera, entonces creeremos que tú eres un profeta. Él nunca abrió su boca. Cuando ustedes oyen a un profeta levantándose y tiene todas las respuestas a todo truco que ustedes pueden traer, recuerden, él no es un profeta. Hoy en día, ellos tienen que saber todo. ¿Cuándo van ustedes a tener un dolor de muela? ¿Cuándo van ustedes a tener un dolor de estómago? Y todo lo demás, y decirles a ustedes todo al respecto. Esa no es la naturaleza de nuestro Dios. Observen a los profetas. Observen a Jesús. Miren a Pablo. Cuando él podía cegar a un hombre y dejó que el calderero lo corriera del país, creo que él perdió su poder para cegar. Jesús, quien podía resucitar a los muertos, y sin embargo, dice que un soldado borracho escupió su rostro y espectoró, y escupió, y arrancó barba de su cara, y le pegó a él en la cabeza, con un trapo alrededor de él. Dijeron, profetiza y dinos quién te pegó, y no abrió su boca. No miren a esos autores de trucos, pero recuerden, ellos solamente están hablando. Un dólar falso solo dice que hay uno verdadero en alguna parte. Cuando ustedes ven a esta cosa de organización creciendo y prosperando, como dice, el engaño prosperaría en su mano. Solo recuerden, Hay una pequeña iglesia de Dios en alguna parte que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, genuina, que está subiendo la escalera. No miren a la gran organización. ¿De qué iglesia más grande se habla en la Biblia que de la edad de la iglesia de Éfeso? Y cuando Pablo pasó a través de las regiones superiores de Éfeso y llegó a esta iglesia, había 12 hombres en ella, eso es correcto. Y todos eran buenas personas, gritaban y tenían un gran tiempo, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿no habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, pues no sabíamos que había un Espíritu Santo. Él dijo, entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? Si no hacía diferencia, ¿qué le dijo a esa iglesia allí? Ellos dijeron, ya hemos sido bautizados por uno de los hombres más grandes que se haya parado sobre la tierra, Juan el Bautista, que bautizó a nuestro Señor. ¿Es ese bautismo suficientemente bueno? Él dijo, no, Señor, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo, porque el reino está sellado a cualquier otra cosa. Y cuando oyeron esto, dijo, Juan solo bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados, diciendo que deberíais de creer en el que había de venir. Esto es, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Correcto, exactamente. Ellos siguieron el escrito. Ustedes saben, en la dedicación esta mañana, Moisés siguió el patrón que él vio en el cielo y armó una tienda para representarlo. Cuando Salomón edificó el templo, él, ¿qué hizo él? Siguió el patrón que Moisés, por medio de la tienda, guardando la escritura en línea. Cuando Dios viene a su templo para los últimos días, este templo, el Espíritu Santo, me preparaste cuerpo. El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. El mensaje fue, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si ustedes quieren llamar a su ministro un doctor, el doctor Simón Pedro escribió una receta eterna. Eso es lo que cura a los enfermos. Dejen que algunos de estos farmacéuticos charlatanes tratando, por medio de denominación, de surtirla de alguna otra manera. Esa es la razón por la cual ellos tienen. Ustedes saben, si ustedes no le añaden la, ustedes y añaden demasiado a la receta, ustedes pudieran, demasiado del veneno, ustedes pudieran matar a su paciente. Si ustedes no ponen suficiente en ella, ustedes, no por el antídoto, si ustedes no lo hacen, no le hará a su paciente ningún bien. Su médico sabe exactamente cómo escribir la receta. Y Cristo, el Espíritu Santo, es el escritor de la receta. Y él la escribió. No le añadan a ella, ni se lo quiten a ella. Simplemente tome la medicina tal y como está. Es la cura para todos los malestares. Dios los bendiga. ¿Lo aman? Amén.
Just my salvation on Calvary.
Ahora, mientras lo tarareamos, ahora volteense y desen la mano con su vecino allí. Oh, él es un peregrino también, de pasada.
Call he first loved me and I love you. on Calvary.
Now, let's bow our
ahora, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, levantemos ahora nuestras manos y nuestras voces a Dios, mientras los entrego al pastor. Estamos contentos de tenerlos aquí. No somos una denominación. No tenemos ley sino el amor. Ningún credo sino a Cristo. Ningún libro sino la Biblia. No tenemos miembros, solo compañerismo a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda incredulidad.
God bless you. Come back and visit us again. Oh, first love. All right, Pastor. God bless you.